Frecuencia Primera.
Invierno 15. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hazlo real.
Hoy en Extremos, episodio número 353. El Sol, Frecuencia Primera. Con beneficios, congresistas suspendidos no asisten al Parlamento, pero pueden votar y tienen garantizados todos sus beneficios. Policías abusivos mandan a prisión a joven amante de los animales que fue a denunciar el robo de su mascota y grabó maltratos en la comisaría. Impune, taxista viola a diversas mujeres, lo encuentran pero policía no puede intervenirlo. Defendiéndonos, universitarios se unen para combatir la delincuencia pero policía no los apoya. En vivo, el recordado Coqui Salgado, conductor del programa La Hora del Lonchecito y el especial de La Manchita, nos visita. Estoy muchísimo más hoy en Extremos. Episodio 353 que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación yo más no allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Voy a devorarla y no debes preocuparte.
posible. Copa Airlines.
Qué corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 15. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hazlo real.
Empezamos Extremos, episodio 353, hoy en Sol Frecuencia Primera. Aquí está con ustedes el hombre serio.
Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Ana.
Hablando de temas serios.
Hablando de temas serios con esa canción de merengue que nos has puesto.
Muy bien, como la boda del señor Roar.
Como la boda del señor Roar, como la boda del año. No me mires así, Sandro, no me mires así.
La boda del señor Roar. Muy bien.
No, contento de estar nuevamente una semana más aquí, comentando las noticias con imparcialidad, ¿no? Esa imparcialidad que nos caracteriza.
Y aquí está con ustedes Ana Rosa. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos, a este episodio número 353, ¿no? Cierto, sí. 353, le damos la bienvenida, esperamos que la pasen y que la pasemos todos juntos muy bien.
Bueno, empezamos Extremos, episodio 353, un hombre que decía ser sacerdote, aunque luego dijo que era sacerdote de la iglesia oriental, se dedicaba a casar a parejas. ¿Tú has escuchado esto? Aunque, caramba, parece que... Ay, caramba, sigue el problema acá en el servidor de acá de la emisora, por eso es que no lo has recibido. Vamos a poner ahora en unos momentos la noticia de este hombre, de este sacerdote que casaba pues a parejas.
Ahí está la noticia.
Pseudo sacerdote.
¿Tú lo has visto?
Por ahí.
Vamos con la noticia. No, él se defiende, pero inicialmente también sale cuando estaba haciendo los...
Ah, bueno, eso sí no...
Los casamientos. Sí no
recibiendo dinero para casar personas en nombre de una institución a la cual no pertenece.
Así es. Uh-huh. Claro. Muy bien. Vamos a ir con la nota a continuación. Esto es Extremo.
Tomad y comed todos él, porque esto es mi cuerpo.
No te preocupes, no haces ninguna charla. No te preocupes, no es bautizado, pero te bautizo, te confirmo todo en un día.
Ahí. Para que Dios sea capaz de darle seguridad a tu matrimonio.
Tienes que tener seguridad a quién estás contratando en cada cosa, pero no vas a dudar del cura que te va a casar.
Jugó con sus ilusiones en uno de los momentos más importantes de su vida. Las invitaciones y mesas adornadas solo quedaron en un triste recuerdo. Hoy más de una pareja se lamenta haber caído en las garras de un lobo vestido de cordero, un supuesto sacerdote quien sin licencia alguna los unió por religioso utilizando el nombre de Dios.
Palabra del Señor. Gloria.
Esta es la denuncia de una de las tantas novias a través del equipo que organizó su boda, un sacramento que la uniría en feliz matrimonio con su pareja de toda la vida, pero que quedó empañada por un supuesto cura, quien hasta ahora no le entrega su partida matrimonial, y quien hasta tuvo el descaro de hacer una colecta en plena ceremonia destinada a los niños de Lurín.
Quiero motivar una colecta.
Me quedé sorprendido porque vivo con los novios todo el proceso, entonces sé cuánto es la emoción, la ilusión que le pone el novio a la boda, el gasto que viene de por medio. Todo lo que los novios vivieron, invitaron, gastaron, esto fue una farsa, no tiene validez.
Corría diciembre del 2014 cuando una pareja contraía matrimonio religioso. En las imágenes y de espaldas se aprecia a los felices novios. Frente a ellos está el sacerdote a quien eligieron, el reverendo padre Julio César Campos Illescas, el único que aceptó casarlo sin tanto requerimiento y que la ceremonia se realice en un ambiente que no fuera una típica iglesia.
Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene el sacerdote. No se trata de repartir sacramentos y casar. Se trata de asumir con responsabilidad y acompañar a las parejas que Dios mediante uno tenga la dicha de bendecirlo.
Mientras transcurría la boda en una casa de Pachacamac, el reverendo da muestras que conoce las palabras y las frases que se utilizan durante una misa. tanta emoción causa entre los presentes que alterar las partes de la ceremonia pasa desapercibido, como por ejemplo no consumir la hostia ni el vino.
Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe.
Minutos después, el supuesto sacerdote habla a los invitados sobre las funciones de una iglesia moderna. Antes de casar a las parejas, él prefiere bendecirlas. Hoy nos preguntamos quién le dio la autoridad para consagrar un matrimonio.
Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene el sacerdote. No se trata de repartir sacramentos y casar. Se trata de asumir con responsabilidad y acompañar a las parejas que Dios mediante uno tenga la dicha de bendecir. Ya saben mi número, saben mi correo, cuando tengan dificultades, llamen y nos tomamos un café.
Si la Eucaristía es el momento más importante de la misa, Campos Illescas no lo ve así. Él prefiere hablar de su amplio currículum de 17 años como sacerdote, cómo conoció a los cardenales Vargas, Alzamora y Cipriani y cómo obtuvo la visa norteamericana.
Al día siguiente era citado a la embajada. Yo dije: ojalá que el gringo no me dé la visa. ¡Oh, ok! ¡Oh, sí, de parte del cardenal! Pasaporte sellado, y el fin de semana partía estudiar y vivir. Fui por 2 años, me quedé 12, y estuve viviendo en una parroquia en el centro de Washington que se llama San Patrick o San Patricio.
Antes de concluir la ceremonia y el mismo estilo del recordado hermano Pablo, brinda un mensaje a la conciencia. Una colecta obligada para los niños pobres de Lurín. Es una carta pase para ganarse un pedacito de cielo.
Aquí, en mi país y en la diócesis del sur, no hay dinero para nada, pero hay entusiasmo y ganas. Quiero motivar una colecta para que esta sirva para ver si la próxima semana hacemos lo que todos los años hacemos: ir a comprar juguetes. Y las madres de familia del consejo siempre me dicen: padre, ¿estamos? Sí, pero el corazón está lleno de amigos y lleno de posibilidades.
Luego de la ceremonia, los recién casados, quienes prefieren el anonimato, esperaron una semana que llegue el certificado matrimonial, pero el documento nunca llegó. Hoy fueron revelados correos electrónicos entre la novia y el supuesto sacerdote. En uno de estos le exige un pago en calidad de donación. Por último, tienen que hacer el depósito de la donación a la siguiente cuenta del Banco Continental en soles. La cuenta está a mi nombre. Bendiciones. La cereza del pastel es que Julio César Campos Illescas, según su ficha de RENIEC, aparece como casado. Nosotros fuimos en busca del afortunado sacerdote, según la dirección que registra, pero nadie lo conocía en el RIMAC.
No lo conoce.
Lo buscamos también por la vía telefónica, pero nunca respondió. Quien también quedó sorprendido con las argucias de Campos Illescas fue Alexander Petrisek, organizador de bodas, y quien dijo que la apariencia del supuesto sacerdote y su verbo tan cristiano nunca levantó ni la más mínima sospecha. Estas fueron apareciendo con las denuncias de sus clientes.
Él ha tenido reuniones con los novios, o sea, el previo, ¿no? Con testigos, con padrinos, con todo el mundo, que lo habitual en una... Por eso es que no había sospecha de nada. O sea, lo único que... surge una duda, es, no firmamos nada.
Según afirma, hasta el momento hay 5 parejas de novios estafados. Se estima que empezó a oficiar falsos matrimonios y bautizos desde hace más de un año. El gancho sería facilitar a los novios los trámites que se hacen ante la iglesia.
La novia tiene que buscar, o sea, su certificado de confirmación. Hay que ir hasta el arzobispado y hacer un trámite para presentar las fotocopias, hay que presentar el certificado de bautizo, hay que ir a la parroquia donde te bautizaste y pedirlo, porque no es un documento que se tenga así, hay que hacer charlas matrimoniales, todo esto. Entonces, lo que el cura este le dice a la novia es: no te preocupes, no hagas nada. O sea, yo te saco las partidas, él te hace el trámite.
Erika Mendoza también fue testigo de una de las bodas falsas. Recuerda que las reuniones con Campos y Yescas fueron en un café y no en un salón parroquial. El mismo día de la celebración, incluso llegó tarde y pidió que le paguen el costo del taxi.
Estaba vestido como sacerdote, tenía un rosario en el bolsillo, se presentó como un sacerdote, como tal, entonces nosotros no tuvimos ninguna duda, ¿no?, de que no lo fuese.
A ello se suma la denuncia de un fotógrafo especializado en bodas, quien colgó esta imagen en Facebook, advirtiendo a los futuros novios. El arzobispado de Lima confirmó que Julio César Campos Illescas no es sacerdote y no tiene licencia para oficiar matrimonios. Solo Dios sabe a qué se dedica y con qué fines.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, es el caso de este hombre que dicen que se hace pasar por sacerdote. Pero parece que sí lo es. Vamos a investigar un poco más sobre el asunto. Acá vamos en la búsqueda del falso sacerdote. Pero él ha demostrado que en realidad sí es sacerdote, solamente que dice que es de la Iglesia Católica Oriental, fundada por Santo Tomás hace muchos siglos en la India. Vamos con la nota.
Hizo una misa completa, leyó el evangelio, hizo la charla que siempre hace y hizo la misa completa. Fue una misa, se dio la paz, todo lo que incluye una misa, leyó el evangelio del día, leyó las lecturas, ¿no?, anteriores al evangelio, todo completo, una misa completa y consagró la hostia.
Casa sin licencia y a gusto del cliente. Si hasta hace poco era uno de los sacerdotes más buscados para unir por la vía religiosa a felices parejas sin tanto trámite, hoy parece que la tierra se lo ha tragado, justo ahora que las denuncias en su contra siguen cayendo una tras otra. Todo por bendecir y santificar en nombre de Dios. A las 11 conversó con una joven en representación de toda su familia, quien solicitó los servicios para oficiar una misa de cuerpo presente tras el sensible fallecimiento de su tía.
Simplemente confiamos en que era un sacerdote de una iglesia porque nos dieron el dato en el CAFAS y bueno, es un velatorio.
5 meses han pasado desde que María Alvarado y sus familiares vieron partir a la querida tía Betty el pasado 6 de febrero y antes de ser sepultada, ella fue despedida con una misa en su memoria, pero lo que nunca imaginó es que volvería a ver al amable sacerdote sindicado por varios novios como un presunto estafador.
Queríamos una misa de cuerpo presente antes que se lleven el cuerpo de mi tía y nos dieron los datos de un par de sacerdotes y los llamamos y bueno, uno de ellos fue esta persona que también en su paquete, digamos, incluía un músico y el precio que nos cobró fue de 300 soles y sí, fue vestido como sacerdote con toda la túnica, llevó la Biblia, llevó la copa, el cáliz y hizo una misa completa.
Ante el féretro de su tía y sus acongojados familiares, Julio César Campos Illescas, el mismo quien casaba sin licencia, dedicó una hora completa a la misa para la cual fue convocado al velatorio del CAFA en el cercado de Lima. Aquella vez no estuvo solo, pues según recuerda lo acompañaba otra persona quien tocaba el órgano.
Leyó el evangelio, hizo la charla que siempre se hace y hizo la misa completa. Se llevó la copa, se hizo la eucaristía, se consagró. Fue una misa, se dio la paz, todo lo que incluye la misa, leyó el evangelio del día, leyó las lecturas, ¿no?, anteriores al evangelio, todo completo, una misa completa y consagró la hostia.
Antes de terminar el acto litúrgico, Campos Illescas dio paso a su homilía. Según dijo y ante el asombro de todos, utilizó el tiempo para despotricar contra su santidad el Papa Francisco, con quien afirmó no compartir su forma de pensar.
Porque yo sí estoy de acuerdo con lo de Papa Francisco. Pero él como que no le gustaba mucho la nueva metodología que está utilizando ahora el Papa, entonces que bueno, no nos agradó, bueno, a mí no me agradó.
¿Cómo que por qué?
Por ejemplo, cuando el momento que dijo que cuando la gente da la paz en las iglesias, que la gente se alborota, ¿no?, siempre quiere dar más, y dijo, no, tienes que dar solamente la paz al costado, algo así, que no hagan desorden, que eso, que lo otro. Y la forma de hablar era un poco tosca.
Tras pronunciar la frase, pueden ir en paz, recibió de la familia el pago por sus servicios, 300 nuevos soles por la misa y el acompañamiento. Por la confianza depositada en el supuesto cura, ninguno le pidió un recibo, más aún por el difícil momento que atravesaba.
Simplemente confiamos en que era un sacerdote de una iglesia porque nos dieron el dato en el CAFAEC. Y bueno, es un velatorio donde se hacen misas todos los días. Entonces pensamos de que estaba bien todo. No íbamos a ponernos a dudar en ese momento. Además, como estábamos todavía nerviosos con todo el tema ese de mi tía, entonces no dudamos que fuera una estafa, no sabíamos.
En busca de una respuesta visitamos el velatorio del CAFAE en la avenida Petit Tours. Fuera de cámaras adelantaron que iniciarían una investigación para saber si se trataba de la misma persona que realizaba los responsos. Se supo además que prestaba servicios esporádicos a la cooperativa de ahorro y crédito El Tumi, ubicado en Lince. Su jefe de seguridad lo confirmó.
Sí, algunos dicen que sí, para que lo ven, pero dicen lo quieren escuchar, pero después más allá.
¿Y se realizan misas, se realiza algún responso, no, quizás, por ejemplo, algún bautizo, un matrimonio?
No, negativo, porque acá no hay ni capilla, no hay nada de esa parte, ¿no?
Al mismo tiempo, varios exalumnos de un colegio de Bella Vista reconocieron al sujeto. Contaron que ellos lo conocían como el profesor Julio Campos y quien les enseñó religión en el año 2004. Para el sacerdote jesuita Juan Dejo, no hay duda que él conoce sobre religión y sabe cómo aprovecharse de quienes no respetan las reglas de la iglesia.
En estos tiempos, en donde la práctica de la fe católica se ha, vuelto una práctica poco formal, nos está demostrando que las personas cuando se van a casar no tienen mayor idea de lo que están haciendo. Desafortunadamente, no le dan el peso que tiene un matrimonio.
Contó que no es la primera vez que parejas buscan evitar charlas y trámites a los que consideran burócratas. Precisamente la falta de preparación deja el camino abierto, según dice, al divorcio.
La pareja misma tiene que entender que hay un proceso de comprensión del sacramento. Si están buscando casarse es porque están pensando que es un signo visible, a través de las palabras que van a intercambiar la pareja, a través de la ceremonia misma. Es un signo visible de la presencia de Dios en ellos en ese momento que va de algún modo sellar sus vidas para siempre.
En este caso, según un abogado, no hay duda que aplicaría una denuncia por el presunto delito de estafa y con el agravante que es indicado por más de una persona.
Estas personas en la creencia, en el engaño de que estaban frente a un verdadero sacerdote, le entregaban este dinero, que es una disposición patrimonial, lo cual después les ha generado un perjuicio porque entiendo que cuando han querido regularizar sus documentos han dado con la sorpresa de que esta persona evidentemente no es un sacerdote.
Contó que su acompañante también podría ser investigado por una presunta complicidad. Falta establecer si los lugares donde prestaba servicios esporádicos sabían si era sacerdote o no.
Quizás él ha presentado algún tipo de documentación falsa que lo acreditaría como supuesto sacerdote o no. O de repente sí, efectivamente existe una colusión, con lo cual también podría haber una coautoría o una complicidad, dependiendo del nivel de participación del CAFAE. Pero primero habría que establecer si es que ellos también han sido víctimas, porque quizás esta persona también ha presentado documentación falsa y los ha hecho creer de que realmente es un sacerdote. Entonces habría que primero deslindar esta situación para determinar posibles responsabilidades, ¿no?
Pese a jurar en nombre de Dios, lo cierto es que todos sus pecados serán perdonados, pero ninguna oración lo libraría de explicar cuáles son sus verdaderas funciones.
Bueno,
al igual que ayer,
este sacerdote finalmente ha dado la cara. Julio César Campos habla al respecto. Adelante. Vamos a tener la versión de él, quien dice, pues como ya hemos mencionado varias veces, que en realidad él no ha engañado a nadie, pues él pertenece a la Iglesia Católica Oriental. En todo caso, lo que habría hecho es no dar la información completa.
Pero al omitir información de alguna u otra manera y sabiendo a lo que la otra persona está buscando, en este caso una pareja que quiere casarse bajo la religión católica romana, estás engañando. Bueno, estás engañando, estás aprovechándote de eso.
Con lo que dijo el sacerdote.
Campos, y es casi de 45 años usted, y pertenece, nos indica, a la Iglesia Católica Oriental. ¿Usted les decía esto a las parejas que casaba?
A ver, quiero poner en claro primero dos cosas, porque muchos reportajes que vienen indicando lo siguiente. Uno, que soy un falso sacerdote. La Iglesia Católica Oriental está en el Perú desde el 2008. Tiene una ficha registral en la SUNAR, está registrada tiene un RUC también. Uh-huh. Así que la Iglesia Católica Oriental no es la Iglesia Católica Romana, pero es una iglesia válidamente reconocida en el Perú. Y todos los sacerdotes ordenados en la Iglesia Católica Oriental tenemos la posibilidad de administrar los siete sacramentos. Y ahí quiero aclarar dos cosas. Uno, que no soy un falso sacerdote. y dos, que no ha habido estafa. Porque si soy un sacerdote válidamente ordenado, no en la Iglesia Romana, sino en la Iglesia Católica Oriental, y esto me da la posibilidad de administrar 7 sacramentos, el matrimonio es uno de ellos, por ende no hay estafa, y es algo que se ha venido dando en todos los noticieros.
Ahora, ¿a ustedes se les conoce también como sacerdotes o se les dice padre, pastor?
Sacerdote, sacerdote, ¿no?
Y cuando usted, voy a retomar la pregunta de mi compañera Lourdes, cuando usted casaba a estas parejas, ¿les hacía la especificación, le decía, esta no es la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Católica Oriental?
En algunos casos sí y en otros no.
¿Por qué omisión?
Ya, la omisión es porque cuando uno ve a un sacerdote o a una persona vestida con una camisa clerical, puede suponer que es un sacerdote católico romano. Aquí en el Perú, como en otras partes del mundo, existimos sacerdotes que no pertenecemos a la Iglesia Católica, presbiterianos, anglicanos, Iglesia Católica Oriental. Entonces, a veces mucha gente nos confunde. Uno no puede estar con un letrero o con un papel diciendo...
¿No cree usted que debió aclarar esa situación, que usted pertenece a la Iglesia Católica Oriental y no a la Iglesia Católica Romana, a la que pertenecemos muchos, porque está jugando quizá con la fe de estas parejas?
Con la fe no, porque si yo me hubiese comprometido por escrito, ¿sí? Yo soy católico romano y te voy a dar una constancia, y lo hubiese firmado...
Pero omitía información, ¿no?
Se omitía porque muchas personas suponían cosas o daban por sentado. Yo entro a una iglesia, veo a un sacerdote con alba y estola y puedo suponer que es católico romano.
¿Por qué usted omitía la información?
En algunos casos fue por exceso de confianza. Es decir, cuando he conocido a parejas, cuando he visitado empresas, uno muestra confianza, ¿no?
¿Usted cobraba por realizar esos matrimonios?
Había un estipendio.
¿Cuánto?
¿No? Que se fijaba en 600 soles aproximadamente, ¿no?
Según la fiscalía, la primera fiscalía provincial penal de Lurín, que le ha abierto a usted una investigación justamente por estafa y por el presunto delito de usurpación de funciones, usted, además de cobrar por realizar los matrimonios, también pedía dinero para los niños pobres. ¿Esto es verdad?
El reportaje justo de ayer indica que en toda celebración litúrgica hay un momento en que el sacerdote puede pedir la colaboración de los asistentes en función de una obra social. El testimonio ayer...
La limosna.
La limosna, ¿no? Nosotros le decimos ofrenda. Y el día de ayer justamente el testimonio de estas personas indican que todo lo que se hizo, yo tengo aquí videos que he traído también, donde ha habido empresas que nos han apoyado durante casi 5 años para realizar la Navidad. Estas empresas han ido y han celebrado con, el año pasado tuvimos una de las actividades con más de 600 niños, ¿no? Y fue una empresa del Estado. Y ellos mismos hicieron la repartición de las cosas.
Que la labor social no se critica. En todo caso, aquí lo que se critica es que las parejas iban confiadas en que se casaban bajo la Iglesia Católica Romana y no la que usted profesa, que es la Iglesia Católica Oriental. O sea, claro, lo cierto es que este matrimonio no tiene validez ante el Arzobispado de Lima.
Exactamente, ¿no? Es decir, si yo soy católico romano, yo me caso bajo el rito católico romano, la Iglesia Católica Romana me da una constancia. Si yo me caso bajo otro rito, presbiteriano, anglicano, católico oriental, la iglesia me da un certificado válido en la iglesia donde yo contraje el matrimonio.
Es decir, usted también les daba su certificado.
El certificado, lógicamente, ¿no?
Pero les decía que no estaba bajo
En el certificado, que yo tengo varios ahí, en ninguno dice Iglesia Católica Romana, en ninguno dice Arquidiócesis de Lima.
Nadie lo revisaba, entonces.
O sea, si yo hubiese puesto Arquidiócesis de Lima, Obispado de Lurín, Iglesia Católica Oriental, se puede hablar de estafa.
Ahora, según la información que también nos ha llegado de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, usted ya tiene un antecedente penal por el presunto delito de falsificación documentaria en agravio del Arzobispado de Lima.
Bueno, está, creo yo, en proceso de investigación. Nunca he sido notificado.
No hay una sentencia.
No hay una sentencia.
¿Y por qué se le está investigando en este caso?
En este caso se está investigando y es algo que voy a aclarar con ustedes en otro espacio. Tengo las pruebas donde en el primer reportaje de otro medio de comunicación aparecía únicamente yo celebrando un matrimonio. Se tapaba a los novios. La novia, al día siguiente me escribe un mensaje de WhatsApp indicando que había llamado al canal porque ella en ningún momento, dos cosas, nunca había autorizado la difusión del video, y dos, no me había denunciado.
Entonces, ya, pero en ese caso, usted también casó a una pareja sin decirle específicamente que no era la Iglesia Católica Romana, por eso es...
A ver, ¿en qué momento tengo que decir yo que soy católico romano? Usted va a una parroquia y le dice al padre si es católico
no,
romano.
No, pero
a ver,
si uno quiere contraer matrimonio, discúlpeme, señor sí. Julio César Campos, si uno quiere contraer matrimonio, quiere que su matrimonio tenga validez, y eso lo da el arzobispado de Lima. Si yo quiero hacer una ceremonia un poco más simbólica, qué sé yo, de repente, o tengo otra religión, pues de repente seguramente voy a utilizar otro tipo de procedimiento. Pero en este caso, la denuncia surge porque estas personas se han sentido engañadas, porque usted omitió información, porque no le dijo claramente que no pertenecía a una iglesia, a la Iglesia Católica Romana.
Sí, quizás ese ha sido un error, que no es un delito. No es un error.
No es un delito, es un error.
Es un error, no es un delito. Porque si yo hubiese emitido un documento...
Pero usted ha cobrado por eso, ¿va a devolver el dinero?
En todo sacramento, también en la Iglesia Católica Oriental, hay un donativo que se da. Y se especificó, ustedes pueden ver los correos.
Claro, pero no, en este caso hay una denuncia entonces, porque usted los casó y no tiene validez. ¿Va a devolver ese dinero no para tiene, que esas personas no puedan tiene, casarse
no tiene
como
validez
quieren hacerlo?
En la Iglesia Católica Romana, pero en la Iglesia
Pero eso es
Católica
lo que justamente quería
oriental,
la gente, casarse por la Iglesia Católica Romana, no por la Iglesia Católica oriental, ¿no? ¿Va a devolver ese dinero?
Lo conversaríamos, ¿no? Lo conversaríamos.
¿Cuántas personas, cuántas parejas ya ha casado usted?
Alrededor de 4 o 5.
¿De qué distritos y desde qué año?
Desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado. Han sido personas, y ojo, es algo que quiero aclarar también, ¿no? Son personas que me han buscado. Yo no las he buscado a estas parejas, son personas que me han buscado.
Es decir, no pertenecían a esta Iglesia Católica Oriental.
Me conocían.
Pero pertenecían a su... ¿Tienen un
no
templo
todas.
Ustedes de repente?
Yo fui ordenado, por ejemplo, en la iglesia, en la catedral anglicana.
O sea, ¿no tienen un templo?
No tenemos, aquí en el Perú todavía.
¿Y qué cosa es la religión, la iglesia católica oriental? ¿Qué cosa
es? La Iglesia Católica Oriental no es la Iglesia Católica Romana, y eso hay que aclararlo bien. Se supone, por los indicios históricos, que en el siglo I, Santo Tomás evangeliza la India. Y allí justamente surge la Iglesia Católica Oriental. Otro dato que es importante mencionar. El patriarca de esta Iglesia Católica Oriental fue, y digo fue porque falleció en marzo de este año, Mar Dinka IV. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han tenido reuniones con Mar Dinka IV. El término que la Iglesia Católica Oriental asume para la máxima autoridad es su santidad.
¿Y dónde tiene la sede principal?
En Chicago, Estados Unidos.
¿Y acá en Perú? ¿En Lima?
En el Perú tenemos una oficina que funciona en el distrito de Miraflores.
¿Cuál es la diferencia, las características que tiene esta Iglesia Católica Oriental?
Una de estas diferencias es que en la Iglesia Católica Romana, la mayoría de sus sacerdotes, por no decir casi todos, son célibes. En la Iglesia Católica Oriental, los sacerdotes podemos ser célibes o casados.
Ahora, hay una señora, me parece que es la señora Karin La Rosa o la señora Karin Rossi, que lo ha denunciado a usted por hacer una misa de cuerpo presente en el CAFAE.
Ya. Si a mí como sacerdote de la Iglesia Católica Oriental o como sacerdote me piden hacer una misa, ¿sí? Yo realizo la misa.
¿Quién le pidió?
La familia a través del CAFAE. ¿No? Yo llego al CAFAE porque me avisan que hay una familia que quiere una misa.
¿Quién lo contacta a usted?
A través del CAFAE he recibido algunas llamadas para celebrar la Eucaristía allí, ¿no?
Bien, era...
Bueno, está claro entonces, sin embargo, deja la suspicacia, ¿no?
Claro, porque en el caso, bueno, de la misa de difunto, podría pasar, porque por último, cuando alguien, pues ya su pariente o familiar, amigo, lo que fuera, fallece, lo que quiere en suma al despedirlo es simplemente la bendición de Dios, ¿no? A través de un representante, ¿no? De la iglesia, ¿no? Hay casos en los que ni siquiera eso se llega a dar por alguna circunstancia de la vida, de cómo murió la persona, ¿no? lo que quieren es una bendición y punto, ¿no? Pero en el caso de un matrimonio, pues sí necesitan luego a la pareja un certificado oficial. Más aún si es que en ambos novios, ¿no?, profesan una religión específica. Entonces ahí sí tienen un problema, porque y es una cuestión también de fe, pero sí es algo oficial, sobre todo acá en el Perú, ¿no? Y es un derecho, o sea, si la pareja quiere casarse por la Iglesia Católica Romana, no por la Iglesia Evangélica, los hermanos de no sé qué, no, sino que la Iglesia Católica Romana, está en su derecho de luego recibir un certificado. Entonces es confuso este asunto del cura, porque él mismo lo dice, ¿no? O sea, su apariencia exterior y todo te hace pensar que es un sacerdote común y corriente. Nadie está pensando en diferenciar a los sacerdotes de la Iglesia Católica por anglicanos, oriental y tanta cosa, ¿no?
Lo cierto es que la Iglesia Católica Oriental sí está registrada en el Perú.
Claro, o sea, eso no hay duda. Sí,
acá sale con dirección en la calle Shell 120, oficina 502, frente al Parque Kennedy de Miraflores.
O sea, acá lo que se ha aclarado y lo que ha quedado pues ya confirmado es que cura sí es sacerdote de la Iglesia Católica, pero oriental. El problema es que él, al omitir esa información completa, está acayendo, pues de todas maneras ha caído en un engaño contra las personas que han ido a solicitar sus servicios para un matrimonio. Porque al fin y al cabo, tú como, vamos a ponerlo así de lo más simple y pragmático, como cualquier consumidor que vas a pedir un servicio, se han hecho hasta juicios por no leer las letritas chiquititas, por ejemplo, ¿no?
La popular imagen referencial.
Claro, ¿no? Entonces legalmente tienen su derecho a denunciar porque han sido engañados de alguna u otra manera. O sea, se les ha hecho creer, han aparentado, por las apariencias ellos han creído, y legalmente el consumidor, servicio, producto que adquiera, tiene que tener la información 100% completa, externa por lo menos, que no lo lleve a tener ninguna duda o engaño, ¿no? Si es muy evidente, como en este caso el mismo, incluso lo está diciendo, ¿no? La gente que va a verme, como ve con la vestimenta y todo, obviamente confunde. Entonces era su obligación, ni siquiera la de los novios, la de preguntar, sino la obligación de él de aclarar desde el momento que van a solicitarle el servicio que él pertenece a la Iglesia Católica Oriental y no Romana, para que ahí los novios, los clientes, tomaran la decisión si seguían, proseguían o no. Ahora, por otro lado, ya eso es aparte y no tiene nada que ver con lo legal, sino ya pues será lo ético, moral, de valores, que es lo que quieran, de los novios, de que efectivamente pues muchas parejas se casan más por el asunto de la fiesta, de la imagen y todo ello, y se olvidan de que si es que se van a casar por una iglesia, por la iglesia que profesen, es porque hay una decisión, un compromiso muy íntimo, moral. Entonces, la Iglesia Católica Romana formal implica de que la pareja, al momento de tomar la decisión, tienen una entrevista con el sacerdote, que los escucha, les pregunta cosas para ver si es que están realmente seguros del paso que van a dar, si es que hay amor, pues, ¿no?, en esa pareja, en compromiso, porque la idea es de que se unan y que ese amor perdure, ¿no? Nadie se casa para pensar ya con un par de años me divorcio, salvo que sean pues esos matrimonios para nacionalizarse, una cosa que ya son una materia legal.
Otra cosa.
Claro, sino que lo hacen, entonces incluso asisten a unas charlas como pareja preparatorias para el matrimonio.
Claro, el amor
claro, ¿no? Para prepararlos, claro, para que emocionalmente, espiritualmente lleguen ese día así como cuando haces tu primera comunión, tu confirmación, claro, un poco más suave, no tan intenso. Ahora,
el matrimonio es para toda la vida.
Claro, o sea, claro. Eso es a lo que va si te vas a casar por la Iglesia Católica y lo estás haciendo por una cuestión de fe, precisamente la idea es de que asistas y cumplas con todos esos requerimientos, ¿no? Entonces esas parejas han querido saltarse todo eso, han dicho, pero pago nomás y claro, que vayan.
Pero permíteme una cosa, ellos están pidiendo también su constancia de matrimonio,
claro,
por la Iglesia Católica Romana Apostólica y todo lo demás.
Ajá.
Entonces, si ellos no la reciben, significa que no oficialmente no es válido. Ajá. Nunca pasó, así le hayas pagado al cura, claro, y todo lo demás. Ahora, ajá, otra cosa más respecto a eso. En los correos que se le envía la señorita, porque no se han casado, que denuncia, muestra los correos en los cuales este pseudo sacerdote le dice que tiene que depositar una determinada cantidad de dinero
para recoger, además,
para recoger su certificado. Pero, o sea, si tú no eres cura de la iglesia romana, entonces, ¿qué certificado vas a dar?
No, o sea, le va a dar el certificado de la iglesia, pues. Claro, pero ahí recién la novia, después de haber pagado nuevamente por recoger el certificado, va a leer ahí, o sea, suponiendo, ¿no?, que no, ya no lo hubiera sabido hasta ese momento, de que se casó por otra iglesia, ¿no?, por la que ella quería.
Ya, esa es mi primera duda ya, me la despejaron muy bien. La segunda, en el video aparece ese personaje hablando de que por influencia del cardenal se fue a Estados Unidos, ¿no? Algo así menciona.
Callas.
Entonces, si se ha ido, no quiero callarme, pegue. Si se ha ido a Estados Unidos y se ha albergado en la parroquia San Patrick, ¿cierto?
Ajá, San Patrick.
Parroquia, Washington. Claro, parroquia San Patricio, Saint Patrick, Catholic Parish, Pasco.
Que pertenece a la Iglesia Católica,
claro,
Romana.
Pertenece a la Iglesia Católica. Aquí lo dice. Claro, Iglesia Católica.
No especifica si romana o
italiana. No, dice, bueno, Iglesia Católica, nada más. Ahora, si ingresamos a su web, sí, católica. Incluso colocan enlaces acerca de las declaraciones del Papa Francisco. Entonces, no estamos hablando de la Iglesia Cristiana Oriental.
Católica Oriental.
Claro, Iglesia Católica Oriental, que en su propia definición es una iglesia que reconoce la autoridad del Papa, su primacía, etcétera, pero que a la vez ellos mantienen su propia organización y sus ritos.
Ajá.
Entonces, para diferenciar una iglesia de otra, ellos tienen sus propios ritos, su propia jerarquía.
Uh-huh.
Estamos viendo en el video que este cura, disculpen la expresión, ¿no?, este farsante utiliza toda la ceremonia de una iglesia romana. Uh-huh. O sea, tiene las ropas de un sacerdote católico.
A eso es a lo que voy, o sea, el engaño era muy fácil, o sea, muy fácil que cualquier persona no pudiera distinguir las diferencias, porque además... No,
hay que decir, la iglesia de St. Patrick Catholic Church es la iglesia católica romana.
Uh-huh. Exacto, es lo que estoy diciendo.
Entonces, con mayor razón, la gente puede haber tenido, pues, o sea, la idea tangible de que estaba frente a un sacerdote de la iglesia católica romana. O sea, era él quien tenía que aclarar desde antes de que la pareja haga el pavo y se pare la misa. Claro. De que él pertenecía a otra iglesia. O sea, eso de omitir la información porque no se lo va a estar diciendo a todo el mundo. Uh-huh. Es un engaño.
Ahora, bueno, sí. Las iglesias emiten también un comprobante de pago. No es una factura, no es una boleta, tiene otra denominación.
De donación.
Claro, no necesariamente es una donación.
Un recibo.
Es un recibo que las iglesias te dan por realizar una ceremonia bajo su jurisdicción. Entonces, si este personaje está recibiendo dinero y no entrega un recibo,
¿qué también es eso? Está cayendo.
Es una evasión de impuestos.
Uh-huh. No paga impuestos.
Claro, no, pero sí, la iglesia sí paga impuestos. Bajísimos, muy, muy, muy bajos, pero paga impuestos.
O sea, tiene la obligación de presentar un recibo legalmente.
Bueno, vamos yendo a nuestro tema. Tenemos ya corte en unos momentos. Coqui Salgado se acerca ya para estar con nosotros en el programa. Congresistas suspendidos, pero con beneficios. Dos informes del Congreso anterior habilitan a legisladores castigados a cobrar salario, gratificación y bono en receso. En el Congreso todo parecería estar hecho a la medida de los legisladores, hasta las sanciones. Gracias a un reglamento permisivo, los congresistas suspendidos pueden cobrar su sueldo y bonificaciones durante el receso parlamentario. Incluso se discute si podrían votar en las elecciones de la mesa directiva. El suspendido Heriberto Benítez remitió un oficio a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en el cual le solicita que se respeten sus derechos en el proceso electoral que se avecina, y refiere un punto clave: la sanción que se me impuso está referida a días legislatura. El tema sobre los días en los que se rige la sanción para los congresistas ha sufrido modificaciones y tiene varios antecedentes en el archivo del Congreso. El primero alude a que los descuentos producto de la sanción son impuestos solo a los días de periodos legislativos. Ello aplicó para los casos de Javier Alba Orlandini y Fernando Olivera, entre otros. En cambio, a Leoncio Torres Cacquia y el Elsa Canchaya se les suspendió derechos remunerativos incluso en periodo de receso. Pero en octubre del año 2007 la Comisión de Constitución, presidida por el aprista Javier Velázquez Quesquén, emitió el informe 04-2007-2008-CCYR, el cual concluyó que el término días de legislatura son aquellos de funcionamiento parlamentario y, en nuestro caso, son computables los que se abarcan entre el 27 de julio y el 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de junio. Es decir, los periodos de receso del Congreso, parte de diciembre, la totalidad de enero, febrero y una porción de junio y julio, no están en el cómputo de la suspensión a un parlamentario, según el documento. Es que es en julio y diciembre donde precisamente dan las gratificaciones. Ah, o sea, se las sabían todas. Precisamente ahí no está incluido. Los días que reciben el más cantidad de dinero, no está incluido este tema de la suspensión de recibir su dinero, su buen dinero. Bueno, acá tenemos estos casos, estas joyas. Amado Romero, de diciembre del 2011 a mayo del 2012, cobró sueldo y bono de representación entre enero y febrero del 2012. Omar Chejade, de diciembre del 2011 a mayo del 2012, cobró sueldo y bono de representación entre enero y febrero del 2012. Embargo en enero y febrero. Celia Anicama, 120 días suspendida. Los anteriores también 120 días suspendidos. De diciembre del 2011 a mayo del 2012. Cobró sueldo y bono de representación entre enero y febrero del 2012. Embargo en enero y febrero. Zenaida Uribe, 120 días también entre junio del 2014 y noviembre del 2014. Cobró sueldo, bono y gratificación en julio del 2014. No asistió a votación de la mesa directiva. Walter Hacha, 120 días. Por favor, ¿cuántos congresistas suspendidos? 120 días, que es la sanción máxima.
O sea, se van de vacaciones, ¿no?
Claro.
Porque son vacaciones pagadas. O sea, ya.
Retomó funciones antes de cumplir la sanción. Cobró bono de representación en diciembre. Otro más, 120 días. Emiliano Apaz, entre octubre del 2012 y abril del 2013, cobró sueldo y bono de representación en entre enero y febrero del 2013. También acá tenemos otro de 120 días, esos son ya del grupo de Keiko. Se trata de don Federico Pariona, de septiembre del 2012 a diciembre del 2012, 120 días. Retomó antes de cumplir su sanción y cobró bono de representación. Julio Gagó, 120 días suspendido entre junio y noviembre del 2014. Cobró sueldo, bono y gratificación en julio del 2014 y no asistió a votación de la mesa directiva. Víctor Grandes, también 120 días del partido de Fujimori, de Keiko, entre mayo y octubre del 2015. Está suspendido, pero él ha cobrado la mitad de junio y cobrará sueldo, bono y gratificación en este mes de julio. Víctor Crisolco, 120 días suspendido de mayo a octubre del 2015, ha cobrado la mitad de junio y cobrará sueldo y bono de gratificación. Acá tenemos un congresista suspendido 60 días en el partido de Toledo, José León, mayo a agosto del 2015, ha cobrado la mitad de junio y cobrará sueldo, bono y gratificación este mes. Don Heriberto Benítez, 120 días de suspensión de mayo a octubre del 2015, ha cobrado la mitad de junio y cobrará sueldo, bono y gratificación en este mes. Don Alejandro Llovera, 120 más 120 de suspensión, es decir, 240 días de suspensión de octubre del 2012 a abril del 2013 y luego de marzo del 2014 a agosto del 2014. Doble sanción para este hombre. Y sus dos sanciones coincidieron también con el receso legislativo, por tanto también cobró. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de sanción le dan a esa gente? Al contrario, es un gran beneficio.
Claro, pues es lo que digo, o sea, están suspendidos, ay, qué rico, no voy a trabajar. Comenzando que llegan tarde y se dormían, ¿no?
Claro, son 240 días, son 8 meses.
Sí, pues.
8 meses suspendidos y cobrando dinero.
Claro, o sea, van con a su suelo, qué rico. Te puedes hacer otras cosas, te puedes ir de viaje también, pues, ¿no?
Voy a ser congresista.
No, regreses, es más, hasta capaz piras un poder porque te das 2 meses que alguien te lo cobre, te lo deposite, ¿no? Te lo depositan, pues, ¿no? Entonces,
pero es tu plata nomás. Y todo lo demás.
Pero esto no, o sea, esto no sorprende.
Sí, pues ya, o sea, ya cada cosa que sale. Claro.
Incluso un congresista se fue con su papi rector, con su papi alcalde regional, se fueron a ver un partido de la Liga Española en vivo, faltó al congreso, se le notificó como falta. Y obviamente ese tipo de faltas no se le descuentan. Se van a ver un partido de España, igual siguen cobrando dinero.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 353. Volvemos, tenemos corte de la hora. Regresamos.
Si yo seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que gira sin parar. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Puede ser peor o puede ser mejor. Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé. Ahora lo que vivo.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 15. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hazlo real.
De vuelta en Antena en Extremos, episodio número 353. Con ustedes aquí en Sol Frecuencia Primera. El hombre serio tiene algo que decir antes de entrar. Por cierto, Fonchi dice que hoy no va a estar en el programa. Bueno, dice que vino un amigo de sorpresa y por esa razón no va a estar, pero coincide con que su equipo de fútbol favorito
nuestro equipo de fútbol.
Bueno, será de ustedes. Ahora. Yo soy a fútbol. Y no estoy hablando tanto de fútbol porque si no va a llegar Juanito Matasuegre.
No lo convoques. No lo invoques.
Bueno, no llega Juanito Matasuegre, pero quien llega es otro personaje al que le tengo mucho agradecimiento, mucho cariño, y de verdad cada vez que, y es muy frecuente y recurrente, tengo ocasión de tomar un taxi, casi todas las veces, siempre, dependiendo de la hora, ponen este programa que se llama En la Hora del Lonchecito, en Radio La Inolvidable.
Claro.
Me pasé mucho. Nació en Radio Mar Onda Media, en realidad, esta historia. Claro. Pero de eso vamos a hablar. Pero también a este personaje, que es Coqui Salgado, con el que vamos a hablar en unos instantes. No lo conocí precisamente por el lonchecito, a Coqui lo conocí por este inolvidable programa que caramba, cuando hemos puesto la otra vez en el programa, hemos hablado de ello, recordarás a Ana Rosa, y acá también en el canal de YouTube de Solo Frecuencia. Ha despertado muchísima nostalgia de gente, de peruanos especialmente, que están en el exterior y que carambas recuerdan con mucho cariño este programa, este muy bonito programa que hace falta en los medios de ahora, llamado El Especial de la Manchita. Tenemos acá la canción de la Manchita, vamos, pero antes de ir con la canción de la Manchita, vamos con este pasaje extraído de los viejos archivos de Solo Frecuencia Primera sobre la Manchita. Adelante. ¿Lo tenemos? A ver, tenemos acá un pasaje de los archivos de Sol Frecuencia Almera. Ahí está. Eso era el especial de la Manchita. Esa era la versión que salió. También hubo el especial de la Manchita de lunes a viernes. Bueno, ahí está el tema. Esa es la canción originalmente interpretada por el grupo español Parchís llamada Superman, pero que el grupo Los Chibolos, hasta donde entiendo, grabó para como jingle característico de este recordadísimo programa, El Especial de la Manchita. Muy bien, estamos en comunicación a continuación. Y va a ser un tema un poco inverso, porque normalmente estas cosas las hacíamos en la época del especial de la Manchita al revés. El que llamaba era yo. Y estamos en contacto con Coqui Salgado, precisamente el creador y conductor de ese programa, el recordado del especial de la Manchita. Coqui, bienvenido a Extremos.
La Manchita, porque ya desde tu inicio, tu juventud, tu infancia, también estaba demostrado de que tú ibas a terminar en radio. Te envolvió a ti la música, te envolvió el cariño de la producción de los programas radiales, y en eso estás, te felicito. Y como bien dices tú, se reinvierte la situación, ¿no? Ahora tú eres el que me llama para la entrevista. Era cosa que yo te entrevistaba.
Así es. Coqui, cuéntame, este programa, El Especial de la Manchita, nosotros nos conocemos justo a raíz del programa de 1983, pero este programa, El Especial de la Manchita, ya tenía tiempo. Creo que pertenecía a este programa ómnibus llamado El Super Show del Ronco, allá por los años 80. ¿De cuándo empieza esto?
Bueno, empieza justamente a la década de los 80, era parte
Ajá.
Hora exacta.
Esta ventaja es que el ronco nos daba un cachito, 30 minutos, y después se extendió a una hora dentro de su programación musical. Y es ahí donde desarrollamos toda la historia musical infantil, poniendo los temas que estaban de moda en aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Los temas de Parchís, los temas de Menudo, algunas canciones de Cristín infantiles de aquel tiempo.
Bien, o sea, eso ha surgido más o menos 1982, 1983.
Efectivamente, principio de la década del 80.
Ya, ahora, la pregunta, Coqui, ¿por qué ya no hay programas como este? No solamente no hay el tuyo, sino no hay ya programas en la radio de este estilo que carambas son tan necesarios. Es algo que no solamente me lo pregunto yo mismo, sino se lo pregunta mucha gente en la red, gente que ha vivido esa experiencia.
Bueno, la pregunta es un poco, o la respuesta mejor dicho, es un poco va acorde a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Una caída de valores, no hay interés a las cosas familiares, sanas, porque lo que se ve en televisión y lo que se escucha en radio y también lo que se ve a través de publicaciones de la prensa, de verdad que no llama la atención, ¿no? Todo lo que se está viendo.
Yo estaba acá analizando, y esto lo hemos hecho ya hace varios episodios, la letra, ¿no? De la canción esta de tu programa, de ese programa que tenías de la Tierra de la Manchita, dice, pero qué letra tan bonita, en realidad tan profunda, dice, ahora vamos a escuchar lo mejor de Radio Mar, la emisora donde lo presentaban, tendremos alegría en nuestro querido hogar, Radio Mar, bailaremos hasta el fin con los días de este ritmo, aquí está mi Radio Mar que alegra mi corazón, una vez más Radio Mar, es amiga de los niños, es amiga de papá y mamá, nadie tiene sus canciones, nadie te puede igualar. Como que no solamente era para los niños, sino que reencontraba a toda la familia.
En sí, la emisora Radio Mar creó bajo este concepto. Tú sabes que Radio Mar lo creó mi padre, el señor Wilmar Salgado Bedoya, que está en el cielo. Siempre mi padre, cuando dijo voy a hacer una radio, lo hizo con esa finalidad, una radio que abarque toda la familia, que le guste a los hijos, al papá y a los abuelitos. Es más, uno de los eslogans que identificó mucho a Radio Mar en aquel tiempo, como bien dices, en la frecuencia de AM, era el nuevo integrante de tu familia. Ese era el eslogan de Radio Mar. Claro, decía, ¿no? Radio Mar, claro, el nuevo integrante de tu familia. Porque mi padre quería eso, que la radio esté en el hogar, con los niños, con mi papá, con la mamá, una radio familiar. Y en eso no se equivocó mi padre.
Bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero digo, que tanta necesidad hoy, precisamente donde hay tanta crisis a nivel familiar, de tener un medio que tenga, aunque sea uno, ¿no? Digo, ¿no? Habiendo tantas frecuencias, que tenga al menos esta tendencia, caramba, se hace sentir. Ahora, cuéntame, había muchos personajes dentro de este programa de La Manchita, que se emitía los sábados, los domingos, y un momento, inclusive, que se emitía todos los días, de lunes a viernes, o sea, básicamente de lunes a domingo había el programa.
Al comienzo era solamente los fines de semana, fue tanto el éxito que el ronco me pidió por favor para que sea todos los días, bueno, no había problema. Pero lo que también hay que destacar de este programa familiar, las figuras por las que pasaron en nuestro programa, aparte de tu persona, Sandro Parodi, también está Manolo Rojas, sí. Está Edwin Sierra, está... bueno, varios personajes, ¿no? El Cholito Willy Hurtado, ¿no? Que hacía el personaje del Cholito Zafazafa. Bueno, los payasitos, pues, que hoy en día también están destacando, ¿no?
Chibolín también estuvo, ¿no? El Hurtado también estuvo.
Ahora sí, en ese sendero de la comicidad. Y es bonito recordar con ellos que en algún momento estuvieron en esta parte del camino, como decía el tío Johnny.
Coqui, pero estuvo... Chibolín también estuvo en el programa, ¿no?
Claro, con Rosibetti, ellos sacaron un disco.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Ahora, habían tantos personajes, el payasito, ¿cómo se llamaban? El Patito Illescas, me acuerdo,
el Patito Illescas, sí. El Patito, el Padito. Bueno, la cosa era hacer algo familiar, Chuyito. Un programa sano, entretenido, que nunca llegaba ni a la vulgaridad, ni a la ofensa, ¿no? Era
pero
todo
sí,
lo contrario.
Pero sí hay que decir que tenía...
decirle a los padres, que también estaban escuchando, pastillas, mensajes,
así es,
hijos hacia el buen trato.
Ahora, hay que decir una cosa, si bien era un programa dirigido a niños y era muy inocente hasta cierto punto, tenía sus pequeños ajicitos de picardía, no le faltaba. Y eso es lo que lo hacía más gracioso, ¿eh?
Claro, claro, ahí estaba, pues. Es que los muchachos, pues, imagínate, Manolo Rojas, Edwin Sierra, todos estaban en su naciendo como artistas. Que tenían ya la vena artística, la comicidad, el humor, el chiste a flor de labios. Y eso era lo que caracterizaba también al programa, ¿no? Paralelamente al entretenimiento musical, a los consejos, estaban pues los chistes de los muchachos, sus ocurrencias, etc.
Uh-huh. Ana Rosa está acá con nosotros, te quiere saludar.
Hola Coqui, ¿qué tal? Un gusto poder escucharte acá en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Y recordando precisamente, no solo recordando, sino anhelando, ¿no? Como bien lo ha dicho Sandro, que ojalá hubiera la posibilidad de que en los medios, en radio, pudiera surgir nuevamente un programa orientado a los niños, a la familia, de alguna manera adaptada a los tiempos actuales, pero que de alguna forma rescatara nuevamente los valores, pero sobre todo que los medios dieran la oportunidad para eso, ¿no? Porque más que yo creo que hay intención, hay mucha gente que desearía poder hacerlo, metida en comunicaciones también, pero los medios como que no te dan mucha cabida para que puedas intentar nuevamente crear un programa y darle el tiempo suficiente como para que se pueda sentar en el público.
Bueno, las ganas están ahí, las intenciones también, la experiencia también, dispuesta a ofrecer nuevamente un programa infantil, como bien dices tú, según ya la temporada, la época, los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Y agregarle pues el valor agregado que sería que los consejos, la orientación, la familia unida, etcétera, etcétera.
Sí,
pero
sí.
Ya ahorita estoy más abocado a lo que es mi programa de música
sí,
romántica.
Sí, de eso vamos a hablar ahorita, porque está justo ahí en la radio, nos has permitido unos instantes. Ahora yo te digo, si la Manchita eventualmente regresara, tendría que adecuarse a la música actual, ¿no? Hoy en las fiestas infantiles ya no se pasa necesariamente Yola ni Parchís, sino que ponen reggaetón, ¿no?
Claro, hay otras canciones, ¿no? Pero por ejemplo hay una canción bonita que se podría poner, que es el Chuguá Chuguá, ¿no? Es un graciosísimo ese tema.
Claro,
y hay otras canciones que también, haciendo un programa infantil, se puede seleccionar y hacer un programa pues de primera.
Bueno, pero claro, ahí está el internet. Hay mucha gente que ha regresado y ha vuelto a hacer sus programas a través del internet. Y caramba, como que se reencuentra con su público. Cuéntame ahora del especial, de la hora del lonchecito. Este programa que tiene muchísima sintonía. En realidad, Coqui, bueno, los dos programas, tanto La Manchita como ahora en la hora del lonchecito, pero el lonchecito es a nivel nacional, siempre han sido un éxito. O sea, los dos programas donde has estado siempre han sido programas de profundo éxito. Y en esta otra experiencia dirigida a un público más bien no tan niños, sino a públicos adultos, aunque conozco inclusive chicas jóvenes que también escuchan tu programa y la radio del Inolvidable, que les gusta la música de recuerdo. Dime, ¿esto también creo nació en Radio Mar On Demedia? Me parece, creo que en las tardes ponían eso.
Bien dicho, mi querido Sandro, ¿cómo te acuerdas? Efectivamente, esto nació en Radio Mar AM.
Creo que lo conducía el primo Coco, me parece, ¿no?
En la década del 70, claro, con el primo Coco.
Sí, sí.
Después hubo varios conductores del programa, hasta que se perdió, se dejó de emitir, etcétera. Yo retomé, le hablé al dueño de la radio para retomar este programa de música del recuerdo, me aceptó, y bueno, y con todos los ingredientes, además de la música, era pues la biografía de los artistas, anécdotas, contar cuáles eran los nombres verdaderos de los artistas, dónde nacieron, qué tipo de familia, efectivamente. Esto contribuyó, creo, al éxito también del programa.
Uh-huh. Y pasa música pues, en los años 60, 70, bueno, temas realmente inolvidables que inclusive van mucho más allá de la edad de quien lo escucha.
Efectivamente, porque las canciones, pues tú sabes, no tienen fecha de caducidad. Las canciones pueden ser grabadas hace muchos años, pero tú las escuchas ahora, las aprecias, te gusta, y nuevamente pueden cobrar vigencia.
Y además que tú conoces mucho de música, ¿eh?
Bueno, la experiencia también, pues, Sandro, desde 1973 trabajando en radio, pero ya yo acompañaba a mi señor padre cuando él trabajaba en Radio La Crónica, Radio Central, en aquel tiempo, imagínate, te estoy hablando de 1966. 1967, Radio Atalaya, que era la radio número uno
1300,
en aquel tiempo.
Claro, 1300 en Onda Media.
Ah,
¿cómo te acuerdas?
Claro, sí, me acuerdo muy bien de eso. Y ese programa de la hora del lonchecito, como que un poco también tiene esa remembranza del Radio Mar original, ¿no? Como que de unir a la familia para que vayan mientras van tomando un cafecito o algo, un pancito con algo, como que también se da acá en Lima, en el Perú, escuchando esas canciones tan bonitas, ¿no? Que hablan del amor en realidad.
Bueno, el nombre del programa lo dice todo, lonchecito. Es una tradición en que en las tardes, a partir de las 6, 7, la familia se reunía pues para tomar el lonche, ¿no? El famoso lonche. Uh-huh. El papá, mamá, abuelitos. Y justamente el programa tiene ese nombre porque trata de captar a la familia. Y a través de las canciones, qué mejor motivo, ¿no? Y los padres de familia pues que van contándole a sus hijos, oye, esa canción me recuerda a tal cosa, con esa canción conocí a fulano, a tu mamá, y comienzan las historias y la familia se integra más.
Yo creo que el éxito de tu programa, en este caso de la hora del lonchecito, tiene que ver mucho con las tradiciones y la empatía, muchísimo, de haber mucha gente que recuerda, que capaz no tiene oportunidad de tomarse un lonchecito con su madre porque ya murió hace mucho tiempo o está lejos de ella, pero caramba, lo escucha y como que recuerda, ¿no? Como que evoca ese asunto, y más todavía con las canciones que tú presentas, ¿no?
Y claro, esa es la finalidad. Y bueno, eso fue lo que me enseñó mi señor padre, ¿no? Tú lo llegaste a conocer a mi papá.
Claro que
Wilmer,
sí.
Salgado, el flaquito de bigote, ¿te acuerdas?
Sí. Más de una ocasión nos cruzamos ahí en la emisora. Yo me acuerdo que siempre yo iba allá a Radio Mar y siempre estaban construyendo.
Claro.
Y ya bueno, y al final terminaron de hacer todo lo que ahora tienen, ¿no?
Es toda una corporación.
¿Sí? Es toda una corporación que es enorme, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente de eso. Aquí, Serio va a hacer una pregunta. Adelante, el hombre serio.
Coqui, buenas noches. Tengo una duda.
Correcto.
¿Tú sientes, como yo, como conversaba con Sandro, de que los chicos de ahora, los niños de ahora, han perdido el interés por la radio? Porque sin duda esto es una iniciativa muy buena, ¿no? Recuperar valores en los chicos, pero primero tendríamos que acercarnos a la radio.
Mira, la radio nunca va a pasar de moda. Cuando salió la televisión, te cuento, hace muchísimos años, todo decía, la radio murió. Cuando sale la internet, ¿no? También dicen, la radio murió. No, la radio no va a morir nunca. Y prueba de ello es que en Estados Unidos, en otros países, la radio, las emisoras, son las que mantienen siempre un poco de liderazgo en cuanto al acercamiento a la gente. Porque tú sabes que es fácil de escucharla. Cualquiera tiene un radio, lo prende y ahí con su música de fondo va haciendo sus cosas y todo lo demás. En cambio la televisión no, en cambio la internet no, en cambio otros vehículos más modernos no. Entonces yo creo que la radio no va a... Lo que pasa es que la gente o las radios no tienen, como decía Sandra al comienzo, este tipo de programas que cautiven, ¿no?, la sintonía.
Así, no, yo aprendí muchas cosas que aprendí en la Especial de Manchita, y es la primera vez que lo voy a decir. Muchas cosas de las que aprendí en los tiempos que estuve ahí, lo apliqué luego en este programa que tuvimos en Inca FM, Amanecemos Contigo. Ese humor a veces irreverente, ¿no? De hacer cosas que normalmente otros no hacían, o de perder el miedo. Una cosa que sí me ayudó mucho el programa era perder el miedo. Recuerdo claramente, y te cuento una anécdota, ¿no? Que creo que cuando Ana Rosa me decía, justamente le comentaba ayer, le digo, vamos a entrevistar a Coqui, y le digo, ah, mire, pero no lo entrevistaste hace poco. No, le digo, le hemos entrevistado para el 30 aniversario de Frecuencia, que fue hace 8 años. Le digo, ah, ¿cómo pasa el tiempo? Me dice, sí, pues, le digo. Pero bueno, la anécdota era muy sencilla. Yo recuerdo que iba, ¿te acuerdas que iba a promocionar al club de Sport Billy? ¿Te acuerdas?
Claro,
había ido, y bueno, y lo promocionamos en la radio, daba el teléfono y todo, y luego en mi casa iban a este mercadillo que todavía creo que queda ahí en Chorrillos, La Paradita.
Claro.
Y fueron allí y yo les encargaba que todo lo que encuentren de revistas, fotitos de Sport Billy me lo traigan. Ya me habían traído todo, pero ya pues, de lo poquito que había, que no era un grupo muy conocido tampoco, ya me lo habían traído. Y fueron y le dijeron, ah, ya, no tengo, pero en la radio he escuchado, y acá he apuntado un teléfono que dicen de lo del club, ahí, o sea, como que también escuchaban eso, ¿no? O sea,
claro.
había muy, muy fuerte eco en diferentes sitios, especialmente que les tenían muchísimo, muchísimo cariño a todo ese conjunto de programas, tanto al del show del Ronco completo como con el programa que tú tenías, Y se ve toda la programación de Radio Mar, que realmente era bastante familiar.
Mira, mi querido Sandro, tú tuviste la oportunidad de estar en esta casa musical Radio Mar. Y valgan verdades, todo el que ha pasado por Radio Mar no me puede decir lo contrario. Esta es una universidad de la radio.
Es verdad.
El que ha pasado por acá has aprendido, ¿no?, la riqueza de lo que es un medio de comunicación, cómo expresarte, cómo llegar, cómo impactar. Y eso es lo que tú tienes y eso es lo que estás aplicando, mi querido Sandro.
Uh-huh. Yo me acuerdo sentarme ahí y era todo un loquerío el programa en la cabina. Pues entraba y salía gente y te decía, ya, toma el micrófono. Y yo estaba acostumbrado antes, porque antes hice en Radio Nacional, la que tienen que hacer todo ceremonioso, no todo tranquilo. Inclusive escuchaba la grabación y decía, antes yo engolaba mucho la voz, ¿no? Más tranquilo, esto se dice, esto no se dice. No, pero ahí en tu programa era pues un relajo muy muy simpático y muy creativo, ¿no? Muy de cosas inesperadas, ¿no?
Era un programa sincero, era un programa transparente, era un programa de sentir, era un programa de momento, de así sentimiento.
Exacto.
Y eso era, creo que era lo que le gustaba al público, ¿no?
Coqui, nos preguntan acá en torno al público, en la canción del especial de La Manchita, que está en YouTube, por cierto, esa, ¿cómo surgió? ¿Quién la hicieron? ¿Lo hicieron los chibolos? ¿La cantaron los chibolos?
Efectivamente, mi padre era gran amigo de Peter Delis, uno de los mejores arreglistas musicales, que en ese tiempo trabajaba en la disquera El Virrey, y se hizo la producción con los niños y le cambiaron la letra a ese tema, que ya lo habían grabado para su long play.
Sí.
Y es así como llega a nosotros.
Ah, oh, sí, increíble.
Los arreglos fueron de Peter Delis.
Sí, así es, y de los años comienzos de los 80s.
Así es.
Muy bien. Coqui, un placer enorme haberte gracias tenido aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, tienes tu página en Facebook, por lo que veo ahora. Haces también espectáculos y te escuchan en Radio La Inolvidable, en Internet también, y en las frecuencias que tienen ellos en frecuencia modulada, con La Hora del Lonchecito.
Muchas gracias, mi querido Sandro. Como siempre, guardo muchos recuerdos y muy grato de tu persona. Tú también, soy testigo de tus inicios, de tu anhelo de ser siempre un comunicador, y lo estás haciendo bien, como siempre.
Muchísimas gracias, Coqui, y esperamos muy pronto hacer más cosas.
Gracias.
Gracias.
Muy bien, Coqui Salgado ha estado con nosotros aquí en Extremos, episodio número 353. Está fallando acá la conexión telefónica, pero de todas maneras hemos podido escuchar a Coqui con la nota. Sí, pues, lamentablemente, cuando cambiaron los mandos en Corporación Radial, se perdió ese sabor, ese charm, como se le dice a Radio Mar, y es por eso que ahora es insípida. Es un remedo de lo que fue en el ayer. Y ese es algo que me trae a la mente algo que... Ana se ha sorprendido, La Rosa, tú te has sorprendido mucho cuando le he dicho, y El Hombre Serio también. Para quienes no saben, pues, y quienes saben, ¿por qué no dijeron? Latina Televisión, lo que se llamaba Frecuencia Latina, Frecuencia 2, que por muchos años, si bien no desde su fundación, casi desde su fundación, estaba liderada por Baruch Ipcher, pues ya no lo está. Ahora es propiedad de este holding llamado Enfoca Inversiones, cuyo titular es el señor Jesús Zamora y un grupo de gente. Ellos son también los propietarios de Maestro, que antes fue de Ace Home Center, y de la minera Diamante, y de otras empresas más. Ahora, ¿qué implica esto? Implica nuevamente lo que digo, el cada vez que los medios se vuelven más insípidos, simplemente negocios, formas de hacer dinero artificiales. Es como la diferencia en que te tomes una buena y rica sopa preparada especialmente con todo natural, o que te prepares un instantáneo.
Sorprende, y siempre me voy a quedar con esa idea de que se habla mucho de concertación de medios, pero también deberíamos ver de dónde vienen esos medios. O sea, estamos hablando de ahora ya no un grupo de personas, sino un grupo de empresas que lideran los medios. Los mismos medios que nos dan mensajes a nosotros, que nos dan las noticias, que eligen qué cosa sale y qué no.
Y qué vas a consumir y qué no.
Entonces, la gente que nos escucha, graben bien mis palabras. a partir de ahora vamos a comenzar a ver cada vez contenido más pobre de manera intelectual, pero que puede que nos parezca divertido, pero pobre, y que nos va a incitar a consumir algo, por un lado, pero que la competencia para ellos no va a existir. O sea, en su canal y en sus mensajes la competencia no existe.
Y ya están ingresando al mercado digital, a los medios digitales también ya están entrando.
Ya.
Entonces, y por eso es que había también esa versión extraña, que lo comentamos acá en el programa, de que no querían que haya las radios y las televisoras de internet.
Es una forma de callarlo,
que no estén dentro de su grupo, por supuesto, ¿no?
Claro.
Este, sobre el texto del tema del derecho de autor, de ABDAC y toda esa tontería. Pues bien, efectivamente, ¿no? Este es Enfoca, el nuevo propietario. Aparentemente en la mesa del directorio, el directorio de esta empresa, está don Jesús Zamora, el señor Jorge Basadre, Ángel Becerra, Luis José Giove, Teresa Navarro Grau, Manuel Tudela, Arturo Núñez y Alberto Pasco Font. Ellos son los directores de esta empresa, pero ¿quién estará atrás de ellos? Pues ve tú a saber. Esto ya es un misterio. Ese es un poco lo que habla también Aprenda de la Mafia, este libro de Luis Ferrante, muy simpático. De momento ellos, además de tener a Latina, tienen a Maestro Home Center, tienen a Una, tienen al Instituto de Formación Bancaria, tienen a Talma, tienen a Selima, Trébol y Casinelli, este grupo, y por supuesto tienen a La Pesquera Diamante, a La Gloria Propiedades y más. Y más, y siguen creciendo. Y siguen creciendo y lo van a seguir haciendo. Quisieron comprar también otra empresa. Quisieron comprar Pardo's Chicken, pero no lo llegaron a hacer. Pero en fin, están en esas. Están en esas y no es el único grupo. Hay 2, 3, 4 grupos. Así como en su momento hubo un tema que implicó la compra, la consolidación de las radios. De las radios corporativas, ¿no? Hoy, por ejemplo, Corporación Radial del Perú, y ya lo oficializó, lo cual ya se sabía, que Radio Mágica, que era Radio Telestéreo, ahora es de Corporación Radial oficialmente, parece que ya al 100%, tiene pues varias radios, tiene Radio Mágica, tiene La Inolvidable, que era Radio Carolina FM, tiene Radio Ritmo, que era antes una emisora aparte también, tiene Moda, tiene Inca, tiene Planeta, que era Radio Star anteriormente, Nueva Q, que era lo que era Radio Inca, claro. Tienes Oasis, que es lo que era Estéreo 100 y Estéreo Lima 100 mucho antes, y en fin, ¿no? Y sigue agregando, luego tienes el grupo del señor Capuñay con Radio Exitosa, La Caribeña,
Amor. Calle y Z por Internet.
Y La Calle, ¿no? ¿Pero Amor claro. está transmitiendo?
Amor, no. Amor está en... están buscando una frecuencia.
Y ya se la agarran, pues. Es la que van a agarrar, claro. Están diciendo que van a comprar Radio San Borja.
Por Dios.
Pero bueno, de momento están agarrando en provincia. Pero de momento La Calle es la que está transmitiendo.
La Calle es claro, la Calle y Exitosa.
Claro, La Calle en la frecuencia que era de Radio Miraflores. En
96.1.
Bueno, y aparte tenemos el grupo RPP, ¿no? Que tiene, bueno,
una cantidad de
emisoras, ¿no? Tienes Radio Felicidad, que es lo que era Radio del Pacífico.
La competencia es inolvidable, por cierto.
Claro, tienes Radio
La
Corazón,
calle. Corazón,
que es lo que era más radio. Tienes Radio La Zona,
La Zona, 90.5.
Radio RPP mismo.
Capital.
Radio Capital, 96.7.
96.7. Estudio 92.
No, perdón, Radio. Miento, Radio. ¿Cómo se llama esta radio romántica, te digo? Radio.
Ritmo, no, Ritmo es de
RPP. No, la de RPP. Hay una radio. Bueno.
Amor, no, Corazón.
Radio Corazón. Radio Corazón es lo que era Radio La Mega. Que a su vez antes era Radio América FM.
Claro.
Así es la figura, ¿no? Y bueno, así están avanzando. Bueno, lo tiene el grupo Marconi, que es Panamericana y 1160. Y ahí, bueno, y luego tienes el grupo de RBC, ¿no? RBC, que es Radio X, que la llevan ahora, y Radio X. Viva FM. y de ahí te quedan las emisoras independientes,
¿no? Que son Onda Cero y una que otra.
No, Onda Cero es parte, pues. Onda Cero es parte del grupo Marconi.
Sí.
Es claro, pues. Onda Cero y Compañía Americana. De ahí te queda solamente Filarmonía, que están, que la quieren cerrar, que es.
Filarmonía está iniciando incluso una campaña para que los mismos oyentes
Escuchas.
Puedan depositar dinero. Los mismos
escuchas. Siempre lo está haciendo, pero ahora se le ha puesto más crítico. Y ese es la. Inclusive con el local al que tiene.
Yo colaboré ahí.
Bueno, este caso de Filarmonía viene con que utilizan la frecuencia del Estado, que es la crónica frecuencia modulada. Uh-huh. Luego tienes Radio Nacional, que bueno, es del Estado, que en realidad está administrada por Abdaik, no debería ser así. Y acaba de contar, no, está Radio Fiesta.
Lo que pasa es que no hay entidades que administren los elementos comunicativos del Estado.
Y luego está Radio Fiesta. No, sí está, es RTP, se supone.
Claro,
Radio solamente es televisión. Radio Fiesta, la familia Guimet, que también le han echado el ojo más de uno para tomarla. Podría ocurrir algunos cambios en lo que queda del año. Y está Doble 9, ¿no? Y bueno, y luego tienes las emisoras más pequeñas, como Estéreo Villa, y la Radio Comas, que se muere por ingresar y se muere por ya entrar al mercado corporativo. Y Radio Comas
tiene. Pero no son radios zonales.
No, se muere por ya. También lo fue la Caribeña.
Claro, también lo fue la Caribeña. En Lima Sur suena Imperial e Imperial 2.
Claro, Imperial 2 en FM.
Claro, en FM.
Pero joder, Imperial 2 te llega hasta el centro de Lima.
Claro, por eso te digo, o sea, del Lima Sur, o sea, de Imperial creo que se transmite en Lurín, si la memoria no me falla.
No, Imperial 2, en Cañete.
En Cañete.
En Cañete, pero Imperial 2 lo transmite desde
Villa El Salvador. Tiene una antena de retransmisión en Lurín, tiene.
No es retransmisión. En Villa El Salvador tiene una. Están los estudios y.
Claro.
Y siete. Transmisión de Radio Imperial 2. Uh-huh. Ya, el tema es que se pierde la frecuencia en algunas zonas.
Por eso digo, son solamente
tienen personas. Pero es un azar que lo escuches. Es un azar que lo escuches.
Si es que no se te cruza alguna frecuencia de estas denominadas
piratas. Es correcto. Y frente a eso tienes una gran cantidad de emisoras en onda media que van desapareciendo o que quieren hacer algo o que son financiadas simplemente por fundaciones, organizaciones como para cumplir. En recuerdo, por ejemplo, el caso de Radio Cora, ¿no? Que era de Juan Ramírez Lazo, que en paz descanse. Y que bueno, que ahora lo está administrando otra empresa y que están tratando de hacer lo posible. Bueno, Radio Bacán, ¿no? Que Radio era lo que era Radio Inca.
Radio Callao.
No, Radio Callao es 1400, que es otra cosa. Pero en el caso de Radio Bacán, que tratan de hacer lo que pueden por internet, pero no levanta vuelo. Y bueno, Radio Callao me mencionas. ¿Cómo va Radio Callao?
Radio Callao tiene convenios con algunas universidades para prácticas.
No se están en nada.
Claro, o sea, simplemente están flotando por eso nada más. Pero es evidente, la programación de Radio Callao es bastante pobre. Y por ejemplo, yo vivo en el sur, no escucho Radio Callao, no llega.
Sí, pero es más difícil que escuchar la onda media. En realidad,
claro.
La tendencia es escuchar la radio de internet.
Claro, o sea, la onda media, modulada, es así, está desapareciendo. Así
es muy triste el caso de Telestéreo, por ejemplo. Telestéreo, yo no sé con qué malas artes les obligaron, creo, a vender la señal o alquilarla, o no sé con qué tipo de acuerdo al grupo RP. Al grupo RPP decían no, y fue en realidad Corporación Radial a la que finalmente vendieron esta emisora, esta frecuencia, y convirtieron esta en Mágica FM. Muy bien.
Bueno, así como lo están pintando, vemos pues que definitivamente desaparece la idea de los medios de comunicación con ciertos objetivos y valores propios de las comunicaciones y para lo cual en un inicio fueron creadas, sino que se convierten netamente en un comercio, en un vender más. Como mencionaste cuando hablaste de Radio Mar, que al cambiar de dueños pierde esa esencia y se vuelve insípida. Es como acostumbrar pues al pueblo a comer una comida barata, una comida de poco costo, con ingredientes los más baratos del mercado, pero que aparentemente sigue siendo el mismo plato, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo comer un pollo a la brasa en el Belisario, en el Pardos, que comerte un pollo a la brasa en alguna pollería X del centro de Lima.
Donde por cierto, hablando de pollos a la brasa, el exquisito, el delicioso pollo a la brasa de El Pillo. Uh-huh. no hay nada mejor como el pillo.
No, o sea,
el
donde pillo. No sabes ni comes siquiera de dónde salió el pollo, ¿no? Sí. Como qué sistemas de higiene, ni nada, ni qué le han echado específicamente.
Pero sí en un plato bonito.
Pero en un plato bonito.
Pero en un plato bonito.
Lo mismo, es el mismo plato, es el pollo a la brasa, ¿no? Pero
¿cómo es tu monstruo?
Tu chaufón.
Chaufón, ¿cómo es chaufón?
El mocito, pues. Un al chaufa con su papa con sus papas fritas y su cuarto de pollo.
Y el piojo, ¿has escuchado el piojo?
A ver.
Un 16avo de pollo, no, ya, pasaste, y un poquito de
pollo.
Y un puñado de arroz chaufa.
De arroz chaufa.
El piojo, qué bárbaro.
El piojo.
Pero si se dan cuenta uno, por ejemplo, hay gente que se acostumbra a comer así, ¿no? De pronto pruebas el otro que es más rico, pero es más caro, ¿no? Y si sigues probando el otro, tu paladar se acostumbra. Y cuando regresas al otro, ahí sientes que no es lo mismo, ¿no? Claro. Es lo que pasa, creo, acá en nuestro país. Durante muchos años ya se está consumiendo una televisión cuya calidad es inferior en todo sentido.
No, la calidad de la televisión es muy buena.
La calidad técnica,
los recursos visuales. El contenido es una porquería.
Claro, pero ahí vamos, ¿no?
Es lo que estás diciendo, claro.
No, te
sirven un plato hermoso con un cartel y una mesa preciosa, pero te están dando basura, pues un pollo de acequia.
Claro, ¿no? Entonces, la gente ha aprendido, ha nacido muchos han nacido ya consumiendo ese plato. Y no notan
la diferencia.
Claro, ¿no? Y no notan la diferencia. Que sería que de pronto hubiera un medio, por lo menos, que la luchara, que le hiciera frente, y lo cual es muy difícil también porque evidentemente se enfrenta también a la cuestión económica que no les permite salir adelante muchas veces, ¿no? La competencia, como que el pastel se queda muy corto, por no decir que no le dejan ni una parte, ¿no? Entonces, que se arriesgara ello para que la gente de a pocos comenzara a consumir ese otro tipo de televisión, pero también dárselo, ¿no? Porque la cosa es que lo consuma para que el paladar
se
acostumbre.
Lo que pasa es de que el medio que se anime a hacer este cambio va a morir, pero va a morir por tiempo. ¿Por qué? Porque mientras el espectador, el escucha, se enganche en esa programación, los otros medios ya sacaron otra cantidad de porquería suficiente como para hacerlo perder. Entonces, mientras la transición es lenta en uno,
por eso digo,
ya perdió dinero, ya perdió recursos y ya se fue a la quiebra.
Es un tema de voluntad acá.
No, sí, pero es que precisamente lo que falta.
Mientras uno tenga voluntad, los demás le van a dar
claro,
con palo.
Porque tú puedes tener voluntad, pero no tienes la plata que él tiene el resto y que va a usar para poder sacarte del camino.
Bueno, hay una teoría acá que están presentando sobre lo que en realidad ha pasado con la corporización de los medios. Y es una nota, un artículo que presenta el diario El Comercio. Estuve revisando. ¿Qué pasó?
El burro hablando de oreja.
Sí pues, precisamente. En la década de los 90, cada estación de radio en la frecuencia modulada tenía prácticamente un propietario diferente que hacía todo lo humanamente posible para sobrevivir. Se trataba de alrededor de 18 emisoras abundando en FM, prácticamente lo mismo. Popular música hegemónica de moda, ya sea salsa, rock o baladas. Si bien cada una era una trinchera distinta, la mayoría de las radios iba detrás del mismo público masivo porque esto significaba atraer a los grandes anunciantes, lo que a su vez generaba el dinero suficiente para seguir haciendo rentable un negocio que pasaba por su peor momento, con tarifas deprimidas por la excesiva competencia. Pocas emisoras como Radio Doble 9, Radio Inca, Estéreo 100 o Telestéreo se atrevieron a difundir algo distinto. Aún así, fueron terriblemente golpeadas por bajas tarifas. Ese escenario cambió cuando el público se fue fraccionando y empezaron a seguir aquellos ritmos aparentemente estos ritmos incomprendidos como la tecnocumbia o el reggaetón y la música del recuerdo, cada uno de ellos pidiendo ser representados en la FM. Muchos rockeros se habían quedado en los 80s y querían que esa música siga subsistiendo en el dial, exigiendo una frecuencia para ellos. Igualmente, los salseros daban a entender que había matices en el ritmo, desde la salsa dura a la sensual, y querían que esta diferencia se refleje también en el dial. Varias radios no pudieron afrontar esas exigencias porque sus broadcasters no llegaban a sintonizar con la gente, y si lo hacían al contar solo con una radio y apuntar a un público especializado, el pedazo de la publicidad obtenida era mínimo, lo que hacía de las emisoras poco rentables y vulnerables. Ante ese escenario, dos empresas tomaron la iniciativa para adquirir y agrupar las estaciones de radio y darles un nuevo giro al negocio. Ese fenómeno, que empezó en 1998, aglutinó a emisoras alrededor de dos grupos: Corporación Radial del Perú, perteneciente a la familia Zavala, y el grupo RPP de los Delgado Nachtigal. Ambos, a través de compras y asociaciones y ventas de contenidos, empezaron a generar dos nítidos grupos que empezaron a pugnar por apoderarse de la audiencia y la publicidad del dial. La agrupación de medios tuvo un objetivo claro: ofrecer a los anunciantes más opciones donde colocar sus avisos, espacios para escuchas que gusten del rock, la balada, música del recuerdo y cumbias, en un solo paquete. Esto para los anunciantes representaba una ventaja: era mejor negociar con un solo propietario que tenía cinco estaciones que con una programación diversa que hacerlo con cada dueño en estaciones solitarias. Además, era claro que este hecho permitió a los propietarios un mayor poder de negociación y control sobre las tarifas de la radio. El proceso de compras arrancó en 1998 con la adquisición de Stereo 100 por parte de Corporación Radial del Perú. El mercado de publicidad radial llegaba en ese entonces a los 28 millones de dólares. Luego este grupo adquiriría Omega 97.1, Romántica, Ritmo Romántica 93, Radio Inca, etc., sumando 8 estaciones, mientras el grupo RPP lograría la compra de un número similar de estaciones para consolidarse como conglomerado. Las sucesivas compras trajeron al mercado un beneficio evidente. Hasta el 2008, las ventas de publicidad se incrementaron hasta en 47 millones y es probable que en los últimos años se haya incrementado aún más. A los dos grupos más grandes se le suman otros más pequeños que también han ido en el mismo sentido de la consolidación de emisoras. Entre ellos se encuentran Radio Corp, que incluye Viva FM y Radio X, Radio. Luego tenemos el tema de Marconi con Radio Panamericana y Radio Onda Cero, Corporación Radial de La Caribeña, Exitosa y La Calle, las cuales continúan logrando una mayor participación comercial con sus propuestas. Sin embargo, una segunda razón para la consolidación de las estaciones de radio se generó a partir del debate de lo que debería ser la ley de radio y televisión. Su discusión, que empezó alrededor de 1995 y culminó en el 2004 con la ley, se centraba en permitir o no una participación mayoritaria de la inversión extranjera en esos medios. En ese sentido, la compra de estaciones era imperativa por dos razones. La ley permitía el ingreso de accionistas extranjeros para obtener el 100% de los medios de comunicación. Se abrirían las puertas de grandes transnacionales que podían comprar masivamente las estaciones, dejando pocas oportunidades a los inversionistas locales, por lo que era necesario adelantarse la ley. Asimismo, si de todas maneras esto ocurriría, la consolidación de las estaciones permitiría una buena opción de venta a los extranjeros que hubiesen preferido comprar estaciones agrupadas en vez de una por una. Finalmente, la ley solo permitió que el capital extranjero accediera al 40% de las acciones de estos medios de comunicación, lo cual no hizo atractiva la incursión de grandes inversiones extranjeras en estos negocios. Los dos grandes grupos mencionados, Corporación Radial y RPP, han dejado de adquirir estaciones por la misma exigencia de la ley de radio y televisión. La norma les da la posibilidad de controlar hasta el 20% del número de estaciones del espacio eléctrico en una localidad. Sin embargo, hay otros tres grupos radiales pequeños aptos para crecer y que podrían dar nuevas sorpresas en este proceso de consolidación. Y al final, un grupo compra al otro grupo y se hace del 100%.
No, esto es un artículo muy, muy bien escrito, muy bien redactado.
Pero sesgado.
Pero sí. Falso, ni siquiera sesgado, falso. O sea, las radios que no supieron aprovechar la variedad de música, el broadcast, no, ese es un flor. O sea, llegó un grupo con mucho dinero, vio la oportunidad y compró. O sea, la verdad es esa. La radio es un muy buen negocio, muy bueno. Ahora, quien tiene una señal de radio tiene asegurada publicidad. Entonces, cuando tiene asegurada publicidad, ya te fuiste para arriba. O sea, decir de que fue culpa de la música es es como...
La música no siempre sé. Va a evolucionar.
La música siempre va a evolucionar.
Tiene también la buena música.
Entonces, en fin. El oyente, el escucha, va a siempre a buscar música. O sea, tú pones la radio no para escuchar al tipo que habla. El tipo que habla es un complemento de la radio.
Claro, salvo
que sea opinión.
Salvo,
¿no?
Claro. No, claro, salvo que sea opinión o salvo que hubiera una emisora que realizara realmente producciones de programas de radio, ¿no? Como hay en otros países, donde la gente escucha la radio para escuchar determinado programa, no por la música, sino por el contenido.
Claro.
Que no necesariamente son noticieros o informativos.
Depende de la línea misma de la emisora.
Ajá, claro. Antes pero de irnos, acá hay sí. Muy poco de eso.
Uh-huh. Antes de irnos a corte, murió Omar Sharif. Recordado actor de La Isla Misteriosa y Lawrence de Arabia. El actor egipcio fue una de las figuras más destacadas de la cinematografía, especialmente en los años 60 y 70. Tenía 83 años de edad. Bueno, murió por una crisis cardíaca en el Cairo, capital de Egipto, y estaba en un hospital especializado para pacientes con Alzheimer, declaró desde Londres su agente Steve Kennings. En mayo de este año, el hijo del actor, Tarek Sharif, había confirmado en una entrevista con un medio español que su padre sufría de Alzheimer. Es difícil determinar en qué fase se encuentra, contó. Tiene momentos del día en que está mejor y otros en el que se halla extremadamente desconcertado, declaró en su momento el hijo del actor. Omar Sharif fue una de las figuras más destacadas de la cinematografía de los años 60 y 70. En total rodó más de 100 películas en Hollywood y también era conocido por su intensa vida amorosa. Sharif era un galán del cine egipcio cuando en 1962 David Lean lo fichó para Lawrence de Arabia. La película supuso su salto a la fama internacional que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Si se llevó el globo al igual que por Doctor Zhivago. Entre sus últimos grandes éxitos figura El Señor Ibrahim y Las Flores del Corán en el 2003. En este, acá tenemos unas escenas precisamente de la película Lawrence de Arabia con Omar Sharif. ¿Tenemos listos? Bueno, en unos momentos lo tendremos, tendremos listo este material del fallecimiento de este gran y recordado actor Omar Sharif, de nacionalidad egipcia. Esas son escenas de Lawrence de Arabia.
I have drunk from it. You are welcome.
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 353 en Sol Frecuencia Primera. Ah, antes de eso nos están indicando cómo no mencionar esto antes de irnos a la pausa correspondiente. Es una pena que hay varios temas interesantes que no sé por qué no están... llegando acá a Extremos. En fin, este es el estreno de la gran película Atahualpa, la caída del Imperio Inca. Vamos con la nota. ¿Lo tenemos ya listo? Bueno, en unos momentos vamos con este adelanto de este tráiler de esta película a punto de estrenarse aquí en el país, inclusive que sea en 3D. Ah. Y de la caída del Imperio Inca.
Pizarro. Nosotros los cristianos somos gente de paz.
Sokta kulkimanta, soktapis kulkimanta kanka.
Atahualpa, la caída del Imperio Inca. Bueno, vamos a regresar con esto y más en Extremo Zona Rosa. ¿Algo que decir?
No.
Te quedaste sin palabras. Volvemos.
Detenerlo en esta cama. Qué largas son las horas cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Amor, quédate.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De ganas yo me enfermo cuando tu amor no tengo. Hasta escuchar tus pasos y verte entre mis brazos me siento preso. Qué largas son las horas cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Oh, amor, quédate. Desearte así
todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 15. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hazlo real.
Despiertas.
El número de denuncias continúa aumentando. Tras el reportaje emitido en Cuarto Poder, nuevas víctimas del denominado taxista violador siguen apareciendo.
Hasta el momento tenemos entre 3, 4 denuncias que de otras víctimas. O sea, este sujeto ya tiene antecedentes, pero lamentablemente a veces los familiares por algunas u otras razones no denuncian. Entonces prevemos que debe haber más víctimas.
La Fiscalía ya ha pedido prisión preventiva para Adolfo Antonio Barreto Bazurco, exhortando a quienes hayan sido víctimas de este sujeto, hagan efectivas sus denuncias en la comisaría de Chorrillos. Entre el pasado sábado y el lunes de esta semana, habría atacado a por lo menos 3 mujeres más.
La impunidad se genera justamente por el ocultamiento de estos hechos. Por vergüenza, por de repente pues situaciones que son propias de la persona, sobre todo en el caso de violación.
Según el reporte de las denuncias, el radio de acción del falso taxista abarcaría los distritos de Cieneguilla, La Molina, Surco y Chorrillos. La policía llegó hasta un departamento ubicado en Manchay, donde halló mayores evidencias en su contra.
Se ha encontrado muchos indicios que determina pues la culpabilidad de este sujeto, como podemos apreciar aquí tarjetas de crédito de las víctimas, hay un DNI, hay un carnet universitario, carteras, celulares.
Respecto a la flagrancia de los delitos, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur señaló que existen acciones para solicitar la captura de un denunciado pese a haber transcurrido más de 24 horas de sucedido.
La detención preliminar, ¿no?, que es durante la misma investigación que se puede tener esta persona para que rinde su declaración y aclarar los hechos.
El denunciado Adolfo Antonio Barreto Bazurco presenta 3 procesos por robo agravado en la zona de Lima Norte, ocurridos durante los años 2003 y 2005.
Este es el auto con los que habría cometido sus delitos. Luego de la denuncia hecha el último fin de semana en el programa de Cuarto Poder, la policía inició una intensa búsqueda de Antonio Barreto Bazurco, de 30 años, el falso taxista acusado no solo de robo, sino también de violación. Su víctima, una mujer que en ese momento tenía 2 meses de embarazo.
La amenazó con un cuchillo y le dijo que las puertas estaban bloqueadas, que no intentara huir porque le cortaría la cara. Entre gritos le pidió que apagara su celular y le quitara el chip, que se lo entregara. También que ponga todo lo que tuviera de valor en una de las bolsas que llevaba con ella. Pero no, el supuesto taxista no solo la asaltó, sino que la secuestró por más de una hora. Se pasó al asiento de atrás y abusó de ella.
La policía realizó las diligencias de su búsqueda en al menos 2 distritos, pero fue en Atevitarte donde se halló el vehículo que la víctima señala como el de su agresor, luego de las pruebas mostradas.
Pues resulta que el supuesto taxista, en un descuido, paró en un grifo para abastecer su vehículo con gas.
Supe que era gas porque incluso me bajé, ¿no? Me hizo bajar.
Y gracias a eso, al video de la estación y al ticket de pago donde aparecía con total claridad la placa del auto, supo el nombre completo del dueño del carro.
Según la denuncia de la víctima, el ataque se produjo a la altura del circuito de playas en La Herradura. Barreto Bazurco está como no ha habido. Por ahora pesa sobre él una orden de captura en su contra. El vehículo fue llevado a la comisaría de Chorrillos, donde continúan las investigaciones.
Bueno, al menos ya le pararon ya el vehículo. ya no va a seguir haciendo más fechorías, al menos no con este vehículo, este sinvergüenza. Y ya saben que le están haciendo algo. ¿Por qué? Porque esta mujer que denunció y que con la que fue el grifo, inclusive, gracias a la cual, pues a su testimonio y a la información que ha provisto, es que han llegado a identificarlo. Es precisamente que con la que la policía de Chorrillos fue hasta Cineguilla a buscar a ese sinvergüenza y no pudieron hacer nada una vez que llegaron, a pesar de ver el vehículo en la puerta. Qué bueno que por fin se esté haciendo justicia.
Así que lo malo es pues la lentitud que se da para estos casos, donde vemos pues que a delincuentes con todas las pruebas ahí palpables, prácticamente pues se les da todo el tiempo del mundo, ¿no? Para que se puedan escapar, esconder, en fin, hacer lo que quieran. Mientras que en otros casos pues no ocurre lo mismo. Ahora, esta señora dice, no han mencionado qué es lo que ha pasado, porque dice que tenía en tiempo pasado 2 meses de embarazo en ese momento. Sí. No dicen si es que continúa el embarazo o pasó algo y se interrumpió. Porque si se habría interrumpido, no solamente lo denunciaría pues por robo y violación, sino también pues por la pérdida de su hijo, ¿no? Claro, no lo mencionan, capaz todavía está embarazada, pero igual, ¿no? Igual hay un agravante, además de eso.
La noticia tiene que rebotar en los medios para que se muevan, para que se tomen medidas. O sea, explotó la bomba y recién ahí todos comienzan a tomar previsiones. Uh-huh. Entonces, la policía debe evitar esto. O sea, todas las personas tienen que salir en la televisión, en radio, en diferentes medios de comunicación, exponer
su momento traumático.
Claro, su momento traumático para que recién le hagan caso. Claro, repetirlo ya es un trauma. O sea, tienen que volver a repetir eso para que recién, y todo el país se debe enterar de lo que le pasó, que probablemente la señora no quiera eso, para que recién busquen, identifiquen el carro, y ahora tienen que esperar una orden judicial para capturar al taxista.
Y eso que ha sido más investigación de ella. O sea, ella misma ha ido al grifo, ella misma ha ido a con un amigo a buscar por la placa quién era el propietario, identificar si se trataba de la misma persona, porque puede tener el carro de otro, ¿no?
Personal de la comisaría de Chorrillos. Ajá. O ¿hasta sea, dónde ella, se han ido?
Ella
hasta
misma.
A Lima Norte. Ajá.
No, a Cineguilla.
Perdón, Cineguilla, disculpa.
A Cineguilla la han encontrado.
Entonces, es...
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 353 en Sol Frecuencia Primera. Las constantes obras que están haciendo por esta nueva línea del metro, es decir, del tren eléctrico, esta nueva ruta que va a tener, están causando realmente zozobra en la carretera central. La nota a continuación en Extremos. La tenemos ya en unos momentos. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera.
El tráfico es acá horrible todos los días.
¿Qué tiempo estamos? ¿Dos, tres horas?
Demoró una hora para llegar allá.
Horrible, 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 amigo.
Por estos días, nadie tiene paciencia ni sentido del humor en el Puente Santa Luta. Nadie puede con el caos y el desorden que se genera en esta zona por el cierre de varios tramos de la carretera central, donde se construye la línea 2 del Metro de Lima.
¡Ya se descongeló, ya, maestro!
Es lamentable, señorita, que se pierda más de una hora acá esperando la línea. No sé, pues es un caos. No sé qué pasa con las autoridades que no toman cartas en el asunto. Yo vivo acá en Santa Anita y todos los días tengo que sufrir esto, día y noche, para regresar a mi casa también.
Hay que hacer un gran sacrificio para ingresar, salir o cruzar el distrito de Santa Anita. El lugar es un punto estratégico y obligatoriamente miles de personas transitan por aquí de día y de noche. La construcción de la línea 2 del Metro de Lima se inicia en el kilómetro 5 de la carretera central en el distrito de Atevitarte. Este es el punto de partida del tráfico que continúa hasta Santa Anita. ¡Sí! Si la zona fue considerada como uno de los principales focos de congestión vehicular, observe ahora cómo se vive la hora punta. Un verdadero infierno.
Un caos, señorita, un caos tremendo. No avanza, no han buscado un buen desvío porque es una marradera acá. No hay cuándo salir, mira, el tráfico que hay.
Está pésimo. Ya me tengo que ir a mi trabajo, tengo como 2 horas acá. Y ¿a qué voy a llegar?
Nadie avanza rápidamente. Algunos pobladores se las ingenian para ganarle unos minutos al tiempo. Unos metros más arriba existe un desvío hacia La Molina. Aquí no hay un cartel que indique el paso de los buses.
La policía no nos dejó pasar por acá.
Quizás no sabe.
Es una vez.
Sin embargo, se ha creado un improvisado paradero.
Prácticamente una chancaina acá.
Estamos esperando acá como más de media hora y no viene. Yo creo que nos mandan para allá. Por eso que se hace la congestión. ¿Por qué? Un solo sentido. Camiones, carros, todo.
Cierre de varias cuadras de la carretera central también ocasionó un desmadre en algunas avenidas y calles que permiten acceder a la antigua vía.
Es un caos esto, señorita, por favor.
¿Están caminando ustedes?
De toda la vuelta. Mira, hay una cola. Señorita, por favor, la policía de tránsito debería dar en paz también. ¿Cómo es posible? Horrible, horrible. Realmente se debería planificar las cosas, tanto para el otro lado como para este lado. Pero no es así, ¿eh? Muy mal.
Cientos de autos intentan avanzar a través de la vía auxiliar que está al costado de Evitamiento. El desorden continúa 6 cuadras arriba.
Horrible, horrible, horrible. Necesitamos más policías y señalización de las pistas para mejorar.
Salir del peaje también es un gran desafío.
Yo voy a eliminar al señor este porque trafica por esta zona. No, ya está en tranca. ¿Qué tiempo estamos? 2, 3 horas. Tengo que eliminar de una vez de este control.
Leyendo el periódico. No le queda de otra.
No queda otra, madre. El tráfico es acá horrible todos los días. Más temprano a las 7 es peor todavía. Por los trabajadores que van acá a las empresas. Después, arriba también es el cruce, pues hay que darse toda la vuelta para salir al óvalo. Cuando uno viene en micro, a veces yo vengo en micro porque no, con el carro me demoro a veces mucho más.
Por el atasco, los pasajeros prefieren bajarse de las combis para avanzar a pie.
Horrible, señorita. Está terrible. Me disculpen, tengo un jardín. Voy a entrar antes de las 10 de la noche. Disculpen. Ya se fue.
En el cruce de las avenidas Tomás Alva Edison y Nicolás Ayón, la anarquía reina por las mañanas.
Simulacro, hubieron como 4.000 policías. Ahora ni un policía. Mire, ve, más de 1 hora y media para pasar esto. Por favor, combustible, tiempo, hígado, colesterol. ¿A dónde vamos a terminar? ¿Dónde está el presidente? Por favor.
Le va a dar un derrame a usted ya de la cólera.
Ya me ha dado como 50 derrames, sino que como soy moreno, paso piola.
Usted
horrible, horrible.
Sí,
que totalmente horrible.
Horrible.
Que pase todo esto, pero pues no sé cuándo pasar. Media hora para eso.
Tenido que invadir usted la vereda para poder seguir.
Cierra el camión prácticamente. Si no, me cierra el camión prácticamente.
La hilera de autos continúa hasta la calle Alexander Fleming y sigue por Benjamin Franklin.
¿Prefiere caminar usted que ir a esperar acá?
Claro.
¿Va a llegar más rápido?
Más rápido.
¿Cuántas cuadras?
Cuatro cuadras,
¿no? Cuatro cuadras.
Por la tarde son pocos los que tienen las ganas de esperar que la intensa fila de autos avance.
Vamos a tratar de poner un policía para que puedan evitar todo ese desmoronamiento de los carros, porque vienen por allá y por acá. Y acá. Y esa cuadrita que estaba costosa, se demoró una hora para llegar hasta allá. Una hora.
Horrible, 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 amigo, horrible.
¿Cuánto rato ya estás aquí?
Una hora estoy acá.
¡Una hora!
Y por la noche, una maraña de autos cubre todas las vías de acceso al puente Santa Anita. El atolladero se observa en la avenida Tomás Alba, en la salida de Vitamiento, y continúa en la carretera central. La situación es caótica. Los vehículos están tan cerca uno de otro que este chofer chocó cuando intentó retroceder.
¿Cómo te va a chocar yo?
¿Dónde?
No, tan loco.
Pero mira, mira, lo que estás destruyendo acá. Mira, mira,
¿cómo te voy a chocar?
¿Cómo te voy a chocar?
Están jalando.
Una gran cantidad de personas se concentra en la carretera central.
Espera, maldita. Espera, maldita.
¿Por qué no avanza, señor?
Porque está subiendo la gente.
¿Ah?
Está subiendo la gente.
¿Por qué no avanza? ¿No sabe todo el tráfico que está generándose atrás?
Yo estoy en la derecha.
No es paradero. Avance.
No hay otra manera de irnos. Es la única manera de poder.
Este es el panorama de la carretera central a tan solo un mes de iniciarse las obras del Metro de Lima. Los trabajos se prolongarán hasta el 2017, es decir, serán 2 años de congestión para los conductores y pasajeros que transitan por aquí. Paciencia, que esto recién empieza.
Es verdad, recién está empezando. El hombre serio vive cerca de allí. Cuéntame, ¿cómo están las cosas ahí?
Para empezar, no vivo cerca de allí.
¿No vives cerca de allí?
No, estuve yendo unos cursos por allí.
¿Dónde vives?
Yo vivo en San Juan de Miraflores.
Ay, verdad.
Muy lejos. Llego a las 4 de la tarde, las vías están congestionadas a pesar de no ser lo que llaman hora punta. Cuando sales a las 6 y yo estoy cerca del puente Santa Anita, son ¿qué? 4 cuadras, casi al costado del centro comercial. Y tienes que ver personas que se trepan la baranda. Personas que, a pesar de que el paradero está en un lugar, lo esperan media cuadra más adelante. Entonces, más allá de si las obras y la planificación es malísima, hay que reconocer que también es muchas veces culpa de nosotros. Y me incluyo porque cuando una persona va a tomar algún colectivo, algún carro o lo que sea, busca adelantarse a los demás para subir primero, para encontrar un mejor lugar o lo que sea. Entonces, si hay que reconocer algunas responsabilidades, también debemos reconocer la nuestra. Además de eso, para hacer hora punta, el lugar está demasiado congestionado. Es la vía principal y la única vía que te saca del distrito de Santa Anita. La única.
¿El evitamiento no lo hace?
Evitamiento no lo hace. Para conectar con evitamiento tienes que salir por ahí, por carretera.
Ajá.
Entonces la única manera de salir de Santa Anita y los distritos que están más allá es carretera central, porque las demás son demasiado lentas. O solamente tienen dos vías. Carretera central tiene 3, 4 a veces. De las cuales, de esas 4 solamente funcionan 2, porque todo lo demás está roto para hacer lo de la línea 3, ¿no? Línea 2. Línea 3. Entonces, son demasiados factores que se acumulan. Y quien pierde al fin y al cabo son las personas.
Claro, porque imagínate ahí 1 hora, 2 horas para salir. Sí. Y llegar, ¿no? Hasta tu destino. Uh-huh. Sí, es cierto, pues se hace toda una cadena, ¿no? O sea, porque evidentemente si ya el caos se genera y la gente corre, ya no respetan paraderos, porque simplemente quieren treparse al carro, meterse y quedarse ahí también porque no avanza mucho, ¿no?
Claro.
Pero entonces ya todo se vuelve pues terrible, ¿no? Todo el mundo quiere hacer, se suben a las veredas como hemos visto ahí en las imágenes, porque si no el otro carro lo cierra, dice, y tienen que pasar como sea, quieren adelantar. Y lamentablemente, como bien dicen, pues eso va a terminar en el mejor de los casos, porque también estamos acostumbrados a que ponen unas fechas de lo que va a durar un proyecto y al final a veces se alargan más. En el 2017, dos años que todas estas personas, al margen del tiempo que pierden en ir a su lugar, ¿no? De donde tienen que llegar, a su lugar de trabajo, regresar a su casa. Es también una cuestión que tiene que ver con la salud, porque la gente se estresa y ese estrés genera un montón de enfermedades. Ajá. O sea, es bien fastidioso para cualquiera cuando estás sin ni siquiera estar apurado, estar en un tráfico.
Además del ruido.
Ajá, del ruido, del caos que ves, ¿no? Estar ahí que el carro no avanza. Y te sientes mal, te sientes fastidiado, comienzas a perturbarte. Sí, mira, imagínate ahora, agrégale a eso el estar apurado y el estar apurado por llegar a tu lugar de trabajo. Donde sabes que además, si llegas tarde, vas a ser amonestado, te van a descontar el fastidio que te genera y todo lo que va a ser el resto de tu día, ¿no? ¿Ya? Entonces, se genera una serie de malestares que perjudican realmente la salud de las personas y las vuelve más agresivas aún, más violentas, y se genera todo esto.
Lo que pasó en la pelea que pudimos escuchar, ¿no? Entre un conductor que estaba que solamente, en realidad el conductor solamente señalaba algo pequeño, o sea, fue solamente un roce.
Ajá.
Pero evidentemente estar 1 hora en el mismo sitio o avanzar 100 metros en 1 hora y media saca las casillas a cualquiera.
Claro, ¿no? Entonces es todo eso. De verdad uno se pregunta por qué acá en nuestro país las cosas se hacen tan, pero tan mal. Ya había problema antes de que se iniciaran las obras con el tráfico y la congestión, y ahora pues se incrementan y no se planifica alguna manera de poder tratar de alivianar eso.
Satoru Iwata, presidente de Nintendo, falleció hoy a los 55 años de edad. Víctima de una obstrucción en el conducto biliar, lo cual ya le había obligado a someterse a cirugía el año pasado. El ejecutivo y programador se convirtió en el año 2012 en el cuarto presidente de Nintendo, donde impulsó el lanzamiento de la consola doméstica WiiU, que salió al mercado en el año 2006 y supuso uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de la compañía y de los videojuegos. Descanse en paz entonces Satoru Iwata. Muy bien, ahora vamos a presentar esa noticia anunciada al inicio del programa. Esta chica, Sara Elvira Casas Maza, que fue a denunciar el robo de su gato, pero terminó en prisión por culpa de abusos en la Policía Nacional. ¿Cuándo no? Ahora no solamente te amenazan, no solamente te voltean la tortilla, es decir, pasas de denunciante denunciante a denunciado, sino que también te mandan a un penal por reclamar. Vamos con la nota. Y mientras el ministro aún no se pronuncia.
Esta mujer fue a denunciar el robo de su gato y terminó siendo condenada, casi en tiempo récord, a 9 meses de prisión preventiva por el delito de desacato a la autoridad.
Todo empezó cuando Sara, una mujer que se dedica a rescatar animales de la calle, sufrió la pérdida de su mascota en la cuadra 4 del Jirón Recuay en Breña. Al día siguiente, encontró al animal en la casa de su vecina, pero esta no quiso devolvérselo.
Mostró la negativa de querer entregarme al gato, ¿no? Entonces yo me voy con la policía confiada porque ellos me proponen que los acompañe, que ellos ya tenían los datos de las personas, que a donde ellos habían ido de ahí de la casa y que ellos podían hacer la denuncia.
Y el 105 le sugiere, llega la policía del 105 y le sugieren que siente una denuncia en la comisaría. La llevan a la comisaría de Chacra Colorado, donde obviamente no le toman ningún tipo de denuncia. Es más, en algún momento se llegan a burlar con frases como a ver, hazme famosa, por un gato quiere que detenga la quinta, etcétera, etcétera.
Sara asegura que en el lugar de los hechos, un policía realizó un acta sobre el presunto robo de su mascota, pero en la comisaría de Chacra Colorada de Breña no le habrían recibido la denuncia, pues se trataba de un simple gato.
La ley no lo prohíbe, la ley no dice, ojo, si vas a poner una denuncia por un animal, no se te va a recibir esa denuncia. Si la ley no lo prohíbe, está en todo su derecho ella de poner la denuncia, ya sea por un lapicero, por un gato, por un perro.
No ser atendida le generó tanta impotencia que empezó a grabar al policía, y es allí donde empiezan sus problemas.
Al empezar a grabarles, dos policías femeninas se lanzaron a quitarle el celular, le quitaron el bolso, le rompieron el bolso, una de las asas la tienen arrancada y se la han confiscado. Y yo me temo que lo que ha filmado hasta lo pueden haber manipulado.
Me conducieron a la fuerza a una oficina y agredirme físicamente, y también me hablaban diciéndome que a mí me gusta que me traten así, me hablaban fuerte, así te gusta que te traten, y teniéndome sujetada, ¿no?, contra la pared.
Esta gresca se produjo con la suboficial de tercera, Ruth Roca de la Cruz, y Shirley Naidu Beltrán Ospina. Según la manifestación de esta última, fue Sara quien la agredió verbalmente para luego arañarla.
La señora se dirigió a la oficina de operaciones donde nos encontrábamos, y es ahí que comenzó a vociferar palabras de grueso calibre. Al no callarse por tercera, siguió indicando que le habíamos robado sus cosas.
Además, en su manifestación, la suboficial Beltrán asegura tener un video de la agresión que fundamentaría la denuncia. El esposo de Sara llegó a la comisaría para ayudarla y afirma haber sido testigo de la agresión por parte de la policía.
Y cuando salgo, la que se dice imputada agredida, la tenía Sara del pelo.
¿Usted la vio?
Yo la he visto, ¿no? Ella posteriormente, incluso, yo la increpé en ese momento y también increpé a Sara, ¿no?, que no podían estar en ese tipo de discusiones y esto se quiere comportarse como personas realmente normales.
Quisimos conocer de primera mano la versión de la institución policial, pero mediante un correo electrónico se negaron a participar en este reportaje.
Solo no hay este delito cuando la persona trate de defenderse de la privación de su libertad. Y es eso lo que ella ha hecho, se ha defendido de que se le prive de su libertad.
Bueno, está claro el asunto, está claro, y ahora finalmente esta pobre mujer la han mandado al penal.
Y rápido, ¿no? Sí, pero el rápido. Otro violador, ratero y todos todavía no pueden detenerlo, y a esta mujer en una la mandan, le dictan sentencia.
Hay que decir también, y debo aprovechar, que hasta ahora seguimos esperando, ya van 2 meses, la respuesta del presidente del Instituto Nacional Penitenciario para ir con un equipo de Solo Frecuencia Primera y con cámaras, a entrevistar a nuestro amigo, el abogado y juez Johnny Vázquez Vinces, quien se encuentra internado, entendemos injustamente, en el penal de Lurigancho desde el año 2009. 6 años ya, o 5 años y medio de internamiento, casi 6, en este penal, y aparentemente ya habría sido absuelto. Queremos aclarar las cosas, qué es lo que realmente pasa con el caso del juez Johnny Vázquez.
Como menciona Ana Rosa, demoran más en un caso evidente de violación pero cuando les hablas mal a ellos, entonces eso sí es malo. O sea, puedes hacer lo que se te dé la tagana aquí, pero no nos trates mal, porque si no, ahí sí vas a tener problemas. Es el mensaje que está dejando la policía, clarito.
Bueno, nos vamos a ir a corte. Viene una canción de estreno que nos la ha enviado ella misma nos la ha enviado la misma Ana Karina. Pero antes de eso, saludar a Toro, que estuvo, o está, perdón, hoy lunes 13 está nuestro, uno de los directores de la emisora, Toro, está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Toro, 2 décadas ya. Ya es un toro viejo. Ya es 2 décadas, sí, pues 2 décadas. 2 décadas, ya lo tiene grande, ya, muy bien. Ya. Y se reproduce. Perfecto. Ana Karina viene con el grupo Alquilados en estreno. Volver a amar.
Cuando siento tu olor y tu mirada intensa, pierdo el control.
Se acelera el corazón. Cuando escucho tu voz me enciendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Desde los pies a la cabeza, me haces vibrar.
Yo no me quería enamorar, tenía miedo de ser la misma aventurera, pero rompiste mis esquemas.
Como una estrella fugaz,
llegaste a mí sin avisar. No,
si yo no quiero volver.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. ¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Puedes en mí confiar. Dime que estás sintiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 15.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hazlo real.
Capturaron a una pareja de ladrones que asaltaban en las inmediaciones de esta casa de estudios.
¡Sírvale su cara! ¡Sírvale su cara! ¡Métela a la universidad de una vez!
Están viendo ustedes las imágenes del momento en que los chicos intervienen a este sujeto que ya había sido denunciado y reconocido por varios estudiantes a través de las redes sociales, como les contamos ayer, y que aparentemente estaba a punto de cometer un robo. Los estudiantes lo cargaron y lo introdujeron hacia el local de la universidad. Una mujer que acompañaba a ese sujeto también fue detenida por los jóvenes y llevados hasta el interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El hecho ocurrió hace unos días en el exterior de la puerta de ingreso número 2, ubicada en la avenida universitaria. Lamentablemente, los estudiantes tuvieron que dejar a los ladrones en libertad por falta de apoyo policial. Increíble. Los dejaron libres a sus victimarios, porque estas personas aparentemente eran ladrones que se dedicaban a asaltar a los jóvenes universitarios, que ya lo han denunciado por las redes sociales, pero los tuvieron que dejar libres porque la policía no llegó a apoyarlos. Ya lo sabe, si tiene usted alguna denuncia en las universidades, pueden denunciarlo a través de nuestra cuenta de Twitter.
¿Cómo la policía no llegó a apoyar, como es su obligación? ¿Qué intereses hay para que esto siga ocurriendo?
Del seguir generando el caos, la molestia, la intranquilidad entre las personas para mantenerlas siempre en zozobra, ¿no? Y luego pues hacer lo que les da la gana. Claro,
ya los han identificado a través de los medios sociales.
Mientras repasábamos el video, podíamos ver a una señorita que intentaba ayudar a este delincuente, ¿no? Ajá. Que es algo muy común que utilizan las personas que roban, los carteristas. Que, por ejemplo, y esto pasa mucho en el cercado, en zonas como el Jirón de la Unión, un chiquito, un niñito, una persona bajita, viene y comienza a rozarte los bolsillos. Uh-huh. En todo el tumulto. Y cuando alguna de los de sus víctimas lo agarra y en una reacción airada lo quiere agarrar a golpes, aparece una señora diciendo que es su hijo, que está jugando.
Abusivo.
Uh-huh. Y se arma todo un escándalo. Sandro, no te imaginas el escándalo. Llegan los serenos, se llevan a la señora, los separan y obviamente y lo mismo, ¿no? Por falta de pruebas, porque no hay un video o algo que demuestre que el chico está robando, no pasa nada. Entonces ahí no más queda el asunto. Uh-huh. O sea, muchas veces y nosotros nos quejamos de la policía, pero no hay pruebas, entonces... La única, o sea, estamos atados de pies y manos tanto las personas como los policías. Porque las leyes siguen protegiendo a los ladrones.
Uh-huh. Bueno, pero en este caso el policía ni llegó.
Más allá de si llegó o si el policía, la universidad debería tener policías para empezar. San Marcos, como Universidad Nacional, debería tener policía, resguardo policial. E incluso si quieres decirlo así, por historia debe tener resguardo policial.
Deberían pues de ponerlo, sobre todo porque ya es demasiado escandaloso. Los chicos de la Universidad de San Marcos, de la Católica, toda esa zona, los asaltan todos los días.
Salir de San Marcos es un infierno.
Claro,
la Venezuela es un infierno.
Claro, o sea, es
inseguro, es
un infierno.
Ya estamos viendo que los chicos mismos están agarrando al delincuente en una de esas, van a tomar otra actitud, claro. Ya, y van a comenzar, pues ya, y la respuesta va a ser.
¿Y quién se va preso?
Se van ellos, pues, pero si se arman en grupos y esas. Bueno, no sabe qué es lo que pueden pensar en hacer.
El
pero
pensamiento la colectivo respuesta va, es irracional.
Claro, la respuesta va a ser: ya que la policía ni el gobierno hacen nada para apoyarnos, tienen que tomar que es lamentablemente el sentir de casi todos los peruanos. Sobre todo acá en Lima y en los departamentos en los cuales prima la delincuencia, de hacer justicia por sus propias manos porque se sienten desamparados.
Muy bien, vamos ahora con otra nota. El Papa Francisco primero, en su visita a Bolivia, por cierto, muy criticado el hecho de que Evo Morales le diera esta cruz, este crucifijo, en realidad, con la hoz y el martillo al Papa, que parece que no fue de su agrado, aun cuando tiene historia. Pero bueno. Él le ha visitado una temida cárcel boliviana en Palmasola. La nota a continuación. Esto es Extremos, episodio número 353. Esta visita del Papa a Bolivia es como parte de su gira, donde estuvo ya durante la semana que ha pasado en Ecuador, con mucha atención por parte de los ecuatorianos. Acá la nota.
¿Quieres hablar con la...
Parece que es un video que ha tomado uno de los, presentes, ¿no? Donde se ve al Papa precisamente hablándoles, leyendo un texto, hablándoles. Los reclusos han sido organizados, han sentado, ¿no? Se han puesto sillas. Están también otros representantes de la iglesia. Y se están dirigiendo a ellos.
Muy bien. El Papa entonces en una cárcel boliviana. Cambiando de giro completamente, hablemos de travestis que bailan.
Pasamos del Papa a esto.
Muy bien. En Milán, el paraíso prohibido de travestis peruanos. Adelante. Lo tendremos en unos momentos.
Dice el Milán prohibido.
Sí, ¿no? Así es. Ellos solo quieren hacer caja chica y luego regresar al Perú para disfrutar el fruto de su trabajo, dice. Que lo han hecho con el sudor
de sus cuerpos, de sus cu.
Así es, de sus traseros. 2000 travestis que están en Milán ahí, así, organizando orgías, en fin. Algunos ya no tienen pene. A ver.
Milán, capital mundial de la moda, donde están las firmas de los mejores diseñadores, donde un simple vestido puede costar 5.000 euros. Aquí el lujo y glamour se fusionan. Aquí se fabrican los autos Alfa Romeo, valorizados en 500.000 euros. Pero cuando cae la noche... Milán se convierte en otro mundo, el mundo de lo prohibido.
Esta es la calle Vía Lezara, donde por las noches se congrega la mayor comunidad de transexuales latinos.
En las esquinas de esta avenida de más de 25 cuadras, hay más de 2.000 transexuales peruanos, una comunidad que desde hace 2 décadas ha tomado este país.
Gerald.
¿Mm?
Eres la Gerald de Milán.
La Gerald de Milán.
1, 2, 3, 2, 2, 3. Su verdadero nombre es Geraldo. Nació y creció en Chorrillos, pero hace 6 años dejó su barrio para buscar fortuna en Italia. Quería tener una casa, comprarse un auto, es decir, soñaba con una vida lejos de la pobreza. Love is blindness.
Pero ahora con hacerte 1.500 o 2.000 euros en una semana creo que es bastante.
¿Antes se movía un poco más?
Antes sí, era mucho más.
¿Cuánto?
Escúchame. Oh, semanal, pueden ser que se van a ver hasta 8.000 euros, 10.000 euros, hace años.
La mayoría de ellos llegan aquí con una meta, hacer caja chica, le dicen. Y como el resto de los transexuales que llegan a Italia, Gerald sabe que su oficio es de pocos años. Él tiene 24 y a los 30 es su fecha límite.
Esta noche fría, es más fría sin ti.
Pienso estar un par de tiempo más, sacar adelante a mi familia, ayudarlos, tener un negocio o algo y retornar y poder descansar y disfrutar a mi familia al máximo.
Ha sido difícil llegar a esta chorrillana por varias razones. Sus familiares no saben realmente a qué se dedica.
La vida en común en la calle es dura. Estar todo el día, no saber con quién te vas o qué es lo que te puede tocar. Sales de tu casa y no sabes si regresas. Es así.
¿Por qué los transexuales peruanos eligen Italia como su segunda patria? Bárbara, quien lleva 5 años en Europa, tiene la respuesta.
Chicos son tan hermosos, te tratan bien la gente, todo lindo. Acá te tratan como una mina, como una chica.
A pesar de que la prostitución callejera en Italia no es legal, los transexuales acceden a los derechos fundamentales.
Acá tienes derecho a todo, nosotros. Nosotros tenemos derecho a la sanitaria, la salud, todo. Para que el gobierno acá nos trata muy bien.
A diferencia de Gerald, Bárbara ha sido aceptada por su familia. Ella les envía dinero mensualmente. Ya se compró una camioneta en el Perú y sigue ahorrando porque piensa volver al país.
Saludos, madre. Sabe que lo quiero, que lo amo y amo a toda mi familia.
Sí. ¿Tus hermanos?
Sí, tengo hermanos. Te digo que tengo una hermosa familia que me apoya en todo, ¿me entiendes? No me puedo quejar de mi familia.
Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready.
La noche para ellas termina a las 6 o 7 de la mañana y volverán al día siguiente para seguir prostituyéndose. Ellos suelen decir que es su única opción. Sobreviven entre burlas y rechazos. Y quizá esta oscura calle en Milán es ahora su pedazo de patria.
Es también un poco triste el estar tan lejos de la patria, prostituyéndote en las calles. Pero estamos hablando de que está ganando 10.000 euros semanales, es una cantidad bastante envidiable, es casi como un congresista.
Pero lo que están haciendo, ¿no?
Me voy para allá.
Menciona que su familia lo apoya. Una cosa es que te apoye aceptando tu realidad, ¿no?
Pero,
otra
joder,
cosa es que te apoye porque le mandas plata.
10.000 euros semanales.
Le mandas plata y no les importa qué es lo que hace para que les mande plata.
Estamos hablando de 40.000 euros al mes. Joder, ¿eh? 40.000 euros al mes. Estamos hablando como 50.000 dólares al mes. Estamos muy bien, ¿eh?
Hablamos de televisión basura y tenemos que escuchar esto.
Muy
en serio,
bien,
¿eh? Hace dos semanas me preguntaste.
Vámonos,
Hace dos semanas me preguntaste cuáles eran los conductores que yo más detestaba. Muy, ¿no? Los personajes de televisión. Y yo sí. Te dije Nicolás Lúcar.
Así es.
Una vez más, te digo por qué lo odio.
¿Por qué lo odio?
¿Qué porquería es esta? O sea,
¿en
qué momento esto puede afectar a los demás peruanos? O sea, ¿qué importante tiene que un grupo de peruanos se prostituyan en Milán?
Lo hacen hace mucho tiempo, en realidad.
¿Qué tiene de importante?
¿Te da pena?
No.
Ni pene tampoco.
Tampoco les doy. No, Sandro, o sea, existen muchas personas que se ganan la vida con trabajos... no vamos a ser honestos.
Pero
¿no?
Parece que lo disfrutan ser penetradas, en fin, ¿no?
Bueno, más allá de sus tendencias sexuales, o sea, existen personas que se ganan la vida de mejor manera.
Lo hacen con lo que les gusta, ¿no?
Quizá. Pero, o sea, repito, o sea, ¿cuál es la necesidad de salir al aire en televisión nacional diciendo, pobrecitos esos hombres trabajadores que se han comprado un carro y ganan $1,000 con el sudor de sus cuatro letras? ¿Cuál es el objetivo? O sea, bueno, te siguen vendiendo televisión basura, Sandro, así me digas que no.
Teníamos una noticia que nos estás trayendo.
A ver, mira, por eso me dices el hombre serio, ¿te das cuenta?
antes de que sigas, tú sabes, bueno, yo no sabía, yo recién me enteré de los términos específicos para este tipo de hipocresía. O sea, por ejemplo, en el caso de... O sea, uno, por ejemplo, tú los ves y son homosexuales. No son homosexuales. Yo recién me entero, por ejemplo, de la definición exacta, que en este caso son transgéneros, ajá, ya, travestis porque se visten como mujer, son transgéneros, y sí se le considera como un trastorno de identidad de la personalidad, que es el caso de una persona que nace con un género femenino o masculino, pero no se siente, si nace hombre, no se siente hombre, se siente mujer y viceversa.
Cerrucho de Fonchi.
No, la homosexualidad en sí es un trastorno.
No, hay una diferencia. La homosexualidad, por ejemplo, es la de un hombre que nace como hombre y le gusta ser hombre. Ya, o sea, sigue siendo hombre, ¿no? Y hay una cuestión de, perdón, hay una cosa que es de identidad y la otra es de orientación sexual. Una es la identidad sexual y la otra es la orientación sexual. Y su orientación sexual es hacia las personas de su mismo sexo, porque se les satisface sexualmente, ya como les puede satisfacer otras cosas sexuales que cada persona tiene en particular, pero no quiere dejar de ser hombre. Le gusta ser hombre, le gusta su forma física como hombre, no renuncia a ello y puede tener una pareja, hasta a veces tiene pareja heterosexual, ¿no? Ya, pero su inclinación más es, su satisfacción sexual más va orientada hacia las personas del mismo sexo, por eso son homosexuales. Y otros son los transgéneros, que ahí sí viene, que ahí hay una cuestión de identidad sexual.
A ver, entonces, la identidad es lo que eres y la orientación es lo que... Perdón, la orientación es lo que eres y la identidad es lo que pareces. ¿Algo así?
Mira, ¿cómo te podría explicar? Según lo que había leído, la identidad es interna. O sea, nace esa persona sintiéndose un hombre y nace sintiéndose mujer. No lo puede cambiar. Ya está dentro de él y no puede hacerlo, sino que por X motivo nació hombre, ¿no? O sea, físicamente le salió, sale como hombre, claro, o
una
viceversa.
Una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre.
Claro, ¿no? Entonces ese es el transgénero. En cambio, la orientación sexual implica como cualquier ser humano, por ejemplo, que a ti te guste, pues no sé, a ti te excita que el papel se mueva. Es una cuestión sexual, ¿no? Ajá. Ya acá pues estamos hablando de algo un poco más allá. Le gustan las personas de su mismo... Eso
por
le excita.
Que me gustan
eso
hombres.
Es lo que le excita, ¿no? Las personas de su mismo sexo, que hasta pueden
por
llegar a quererle
que
y todo lo hombres. Demás. Pero no necesariamente son afeminados ni nada. Y les gusta ser hombres, ¿no?
Okay. Entonces, el hombre ahí... serio tiene acá una noticia.
Bueno, ya. Quería aclarar eso porque, por ejemplo, claro. Los presentan y uno dice los homosexuales y no son pues homosexuales.
No son homosexuales.
Son transgéneros.
Esa es ignorancia de quienes hicieron esa nota. Sandro, te lo encontré hace poco, lo acaban de publicar. Dicen, una noticia de un medio, dice que el Ministerio de la Mujer demoró en entrega de kits contra heladas en el país. Como sabes, Sandro, las temperaturas en algunas zonas del país se descienden incluso bajo cero. Eso es conocido por todos. Un reciente reportaje de Cuarto Poder muestra cómo el friaje en regiones de Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho está perjudicando a los peruanos, a las cosechas y está matando alpacas. Estas malas condiciones develaron un descuido para diversos sectores del estado para la entrega de apoyo a los peruanos. 3 niños han fallecido de neumonía y más de 2.000 alpacas han fallecido en esa región a causa de las heladas. Las temperaturas han alcanzado los 20 grados bajo cero a causa de los fenómenos vinculados al niño, fenómeno totalmente previsible. Sandro, 20 grados bajo cero. En Lima nosotros nos estamos muriendo de 16.
Imagínate.
O sea... ¿Qué clase de ser humano que sabe que el fenómeno del niño ya está, porque ya está el fenómeno del niño, es incapaz de entregar ayuda a que, o sea, si
de
fuera
prevenir.
Claro, de prevenir, o sea, ni siquiera es como para decir, oye, pero está apoyando, entonces tiene el derecho de demorarse, es su trabajo. Y en el peor de los casos, así no fuera su trabajo, tú tienes la capacidad de apoyar a alguien que está muriendo y no lo haces. ¿Qué clase de ser humano eres?
Regresamos, esto es Extremo, volvemos con la última parte del programa. Hoy no estuvo Fonchi, finalmente. Y un estreno con Gianmarco, La Vida Entera.
No me digas que no queda tiempo, que le falta espacio al corazón. Este amor no tiene fecha y vencimiento. Te juro que he encontrado para todo una razón. Atrás en una lágrima cayeron nuestras venas al vacío. Confío en ti y en esas cosas que las almas se reciben. Entera de mí.
No me digas que no queda un sentimiento, que por mí no sientes nada y se acabó. La puerta de salida se ha cerrado con el viento. Yo no quiero que te vayas, yo no puedo permitírmelo. Atrás en una lágrima cayeron nuestras penas al vacío. Confío en ti y en esas cosas que las almas se resisten a olvidar. De nuevo amar, la vida entera de daría mi fe, te daría mi amor, el valor que no te supe dar. La vida entera. Sé que todavía me aparezco en cada rincón de ti, en cada recuerdo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 15. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hazlo real.
Última parte del programa Extremos, episodio 353. Ana María Borgensen, propietaria de 4D, esta cadena de restaurantes, gourmet y también de helados muy deliciosos y postres y pastas, va a estar con nosotros la próxima semana en Extremos. Bien por ello. La NASA ha descubierto una forma de corazón en la superficie de Plutón, es verdad. Ya están llegando las primeras imágenes del lejano, en esta ocasión ya no planeta, sino planeta enano, Plutón. En la superficie de Plutón hay una forma de corazón casi perfecta. El planeta enano está salpicado de puntos brillantes que pueden ser casquetes de hielo y consta de una forma oscura y misteriosa, apodado la ballena. Todas esas imágenes han sido transmitidas por una nave de la NASA llamada Nuevos Horizontes, New Horizons, que se prepara para realizar un sobrevuelo histórico de este cuerpo celeste este 14 de julio, es decir, mañana martes. se está en una etapa similar a cuando el hombre llegó a la luna en nuestra visión de Plutón, dijo John Spencer del Instituto de Investigación Southwest de Boulder, Colorado. Es fácil imaginar que estás viendo formas familiares en esta extraña colección de imágenes claras y oscuras, sin embargo, es demasiado pronto para saber lo que realmente son estas cosas. Pero los científicos esperan que estos misterios se resuelvan en los próximos días, cuando la nave se acerque a Plutón, una vez considerado el planeta más lejano del sistema solar, antes de ser reclasificado como planeta enano en el año 2006. Este mismo año, New Horizons fue lanzada desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, sudoeste, para iniciar un viaje de casi 10 años y 3.000 millones de millas, convirtiéndose en la primera nave espacial que explora esta lejana frontera. En realidad, ha llegado bastante rápido en comparación con el Voyager. Estamos llegando a la culminación de todo este esfuerzo, de toda esta planificación, dijo Joy Peterson, líder de las operaciones científicas de la misión. El sobrevuelo más cercano del planeta enano está programado para el día 14 de julio a las 7:50, 11:50 hora universal, cuando New Horizons pase a 9.977 kilómetros de Plutón, bastante cerca, al circular a una velocidad de 30.800 millas, 49.570 kilómetros por hora. Es la nave más rápida jamás lanzada. Entonces el ser humano finalmente ya está llegando con imágenes desde Plutón. Y de ahí al cinturón Kuiper, es decir, a los confines del sistema solar, y se habla el posible descubrimiento de dos planetas más dentro del mismo sistema solar, más allá de Plutón y antes del círculo de Kuiper.
Tiene forma de corazón.
Sí.
Agárrate, Venus, y ya no vas a ser el planeta del amor.
Bueno, lo llaman planeta del amor por lo del
recuerdo. No, pues, por favor.
Muy bien. Antes de irnos nos estaban pidiendo esto también, como no, con mucho gusto les complacemos. El hombre serio ya vio Terminator, ¿no? ¿Ya has visto?
Sí, ya la vi. Muy buena película.
La nueva Terminator, ¿no?
La nueva Terminator.
Aunque hay quienes están, yo también soy uno de ellos, criticando que estas recreaciones de Nice Night for a Walk, del antiguo con el actual, no han sido del todo fidedignas, no son del todo exactas.
¿Te refieres a las canas de Terminator?
No, a la escena de donde salen los punks, a la escena inicial donde dice bonita noche para pasear. Se supone que están recreando, debería ser igual en realidad. La actuación es diferente. Acá veamos una comparación.
Nice night for a walk, eh?
Nice night for a walk, eh?
It's nice night for a walk.
Wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Right. Nothing clean, right?
This guy's a couple cans short of a six pack.
Give them to me.
You're close.
Now.
You won't be needing any
give
clothes.
Give them to me. Now.
Francamente creo que está mucho mejor actuada la primera en esa parte, porque como que los punks, el rubio, ¿no?, que sale en la original, y este rubio que ahora tiene otro peinado además, que le ha puesto un peinado tipo Mojica, resulta que es mucho más tranquilo en esta, ¿no? En cambio el otro es mucho más más flemático. Vamos a escucharlo con claridad.
What's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh?
Nice night for a walk, eh?
It's nice night for a walk.
Wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Right. Nothing clean, right?
This guy's a couple cans short of a six pack.
Give them to me.
You're close.
Now.
You won't be needing any
give
clothes.
Give them to me. Now.
¿Cuál es cuál? ¿Cuál es
el tío? Siento, no sé, Sandro, pero que los fans de esta nueva película son un poco más sarcásticos. Entonces su actitud va acorde con sus primeras líneas.
Claro, pero en la original fíjate cómo el actor, por ejemplo, en el de acá, inclusive mueve la lengua como si estuviera medio drogado y es mucho más flemático. En el otro como que es un poco más suave.
No, son más sarcásticos, o sea, son tres, primero están que se divierten, son malotes en la película.
¿En cuál? ¿En la nueva, en la antigua?
En la nueva.
¿Y en la antigua?
Y en la antigua son más agresivos. O sea, de frente la idea principal es mostrar tres tipos agresivos. En cambio, la nueva es mostrar tres tipos que primero son burlones. Entonces, son burlones de manera que están jugando con su presa. No sé si lo puede llegar a ver así.
Sí.
¿Qué harían si que el hombre es serio ustedes?
Es que fíjate, el otro dice, nothing clean, right? Como que sí, tonto, habla. En cambio, el otro, nothing clean, right? Como que es mucho más formal, ¿no? Más serio, quizá, como... No sé, a mí me gusta más la original, en realidad.
La original, en una línea te diste cuenta de que los tres son agresivos.
Ahora, joder, la cara de Arnold Schwarzenegger no es igual.
No es igual.
Lo hizo que lo ha trabajado por computadora.
Ni el color es igual.
Vemos, este es el original, ¿no?
Este es Technicolor, un poco más.
Ese es el original y esa es la otra, ¿no? No es igual, o sea, lo han querido volver más joven y todo, pero no. O sea, han hecho un trabajo increíble, realmente.
Pues, lo que Natura no
da. Un trabajo realmente increíble, pero yo veo acá otro, más bien se le ve más cyborg en la nueva.
Sí, se le ve más frío.
Más una máquina.
Claro, más una máquina. En cambio, en el original es Arnold. Claro, es él.
Claro, es él, ¿no? En el original es más Conan.
El original también es más persona, porque no necesita la cantidad de efectos, luz, maquillaje y placas que le han puesto. O sea, en la última película es más una máquina.
No, en realidad en la última es un actor que está haciendo de él, un actor chino. Que solamente le han cambiado la cara, ¿no? Le han puesto la cara de él por CGI, por computador.
Claro, CGI.
Pero el cuerpo es de otro.
No, pues es como dijo Jason Statham, pues por CGI hasta mi abuelita puede ser superhéroe.
Bueno, ya esas cosas no se pueden superar, pues, con respecto a lo original, ¿no?
Todavía
siempre
no.
El original va a ser lo original.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias por haber acompañado a nosotros en Extremos. Toro está festejando ya desde ahora su cumpleaños, 20 años, y ya se reproduce, muy bien. Hablando de reproducción sexual, aquí está con ustedes el hombre serio.
Agradecerte nuevamente la invitación, Sandro, agradecerte también a ti, Ana, el darme la oportunidad de poder expresarme, ¿no? De poder y comentar con ustedes las noticias.
Por supuesto que me gustan los hombres.
Y esperarlos la próxima semana, que nos acompañen en Extremos.
Hasta la próxima semana. Nos vamos a reencontrar acá en Extremos con más novedades, más noticias. Y bueno, que la pasen muy bien, que pasen una linda semana y que nos escuchen en la que viene.
Bueno, nos vamos dejándole con Jay Álvarez. Y pídeme lo que quieras.
Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y no quiero tu adiós. Quiero tu perdón, nena, entiéndelo, por favor. Porque sin ti me puedo morir, lejos de ti, sufriendo por ti, baby, please. Muerte sin razón, esperando solo una contestación. Loco por escuchar tu voz, extrañándote en mi habitación. Solo dime qué voy a hacer si tú no estás aquí. Baby, explícame qué yo haré, mujer, para sentir lo mismo que sentíamos ayer y descargar esa pasión que solíamos tener.
tener. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide. Yo no quiero que tu amor se retire. Y no, no quiero tu adiós. Quiero tu perdón. Nena, entiéndelo, por favor. Porque sin ti me puedo morir. Lejos de ti, sufriendo por ti. Baby, please. Yo no quiero más sufrimiento.
Pasarme por tu cuerpo.
Si supieras las ganas que tengo.
Nos encontramos y hacemos algo eterno.
Yo no quiero más sufrimiento.
Quiero tener que desplazarme por tu cuerpo.
Si supieras las ganas que tengo.
Nos encontramos y hacemos algo eterno.
Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide. Yo no quiero que tu amor se retire.
Hey, Jake Alvarez, junto a él y el nuevo de Oz. Esto es un regalo para todas esas bellas damas.
Si te quise, dime por qué te fuiste. Te me fuiste, veneno en tu sangre que me dolió.